Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Acaba de terminar el partido en San Mamés con la victoria del Athletic Club. 2-0 al Deportivo Alavés. Los dos de Guruceta. Tuvo un penalti a favor del Deportivo Alavés. Lo lanzó Rioja. Lo paró Unai Simón. Y en la contra, o sea, 30 segundos después, en la contra de esa jugada, metió el primer gol Guruceta, un pase de Nico Williams, y luego, antes del final del primer tiempo, otro gol de Guruceta, y así ha terminado el partido. Bueno, hoy ha ganado el Real Madrid y ha perdido el Girona. Quedan 9 jornadas para estos dos equipos y el Real Madrid le saca 10 puntos al equipo de Michel. Ha sido en Pamplona donde ha ganado el Real Madrid, Osasuna 2, Real Madrid 4. El Real Madrid ha iniciado el descenso hacia el título de Liga. Un día más, el show de Vinicius. 2 goles, lleva 12 en la liga, muchas llegadas al área, muy eléctrico, muy dinámico y además una amarilla que es la quinta. Se pierde el partido contra el Athletic Club. Ahora viene la selección y después el partido contra el Athletic de Bilbao, pero no va a volver a jugar con el Real Madrid hasta el Real Madrid-Manchester City. Los otros 2 goles los han hecho Carvajal y Brahim, que ha sido gran protagonista durante la semana. El Real Madrid, como digo, le saca 10 puntos al Girona, le saca ahora mismo 11 al Barcelona, 16 al Athletic Club, que es cuarto, y 17 al Atlético de Madrid. Osasuna está a la mitad de la tabla con 36 puntos. El Manchester City, rival del Real Madrid en la Champions, se ha metido en semifinales de la Copa. Le ha ganado 2-0 al Newcastle, los 2 goles de Bernardo Silva. Mañana a las 9, Atlético de Madrid-Barcelona, para cerrar la jornada. Vuelve Joao Félix al Metropolitano, es baja Mario Hermoso en el Atlético. Vuelven Ferran Torres y Marcos Alonso en el Barcelona. Después de este partido del Athletic Club, el Atlético, como digo, está quinto, a un punto del Athletic de Bilbao, así que el partido toma mucha importancia. En Getafe ha caído el segundo. Getafe 1, Girona 0. Salió Bordalás sin delanteros, con Óscar de falso 9, y le ha salido muy bien. Gol de Yeyu, que vale 3 puntos. El Girona vuelve a perder fuera de casa, lleva 4 seguidos en la liga. Mañana le puede pasar el Barcelona, y el quinto, que es ahora donde tiene que venir un poco para meterse en la Liga de Campeones y de lo que está pendiente Michel, está a 13 puntos, que como digo es el Atlético de Madrid. En Mallorca esta mañana, Mallorca 1, Granada 0, marcó Raillo de cabeza a la salida de un saque de esquina. El Mallorca está 8 puntos por encima del descenso, el Granada sigue penúltimo, está a 10 del Celta, a 10 de la salvación, con un partido menos. Y atentos al futuro del Cacique Medina. En principio este partido era un ultimátum para Cacique Medina. Veremos si encuentran un sustituto o si lo quieren sustituir a Medina. Mañana a las 2 de la tarde tenemos un Sevilla-Celta. A las 4 y cuarto 2 partidos. Villarreal-Valencia y Las Palmas-Almería. A las 6 el debut de Pepe Mel. A las 6 y media Rayo Vallecano-Betis. Y a las 9 Atlético de Madrid-Barcelona. Ayer la Real Sociedad le ganó 2-0 al Cádiz. Segunda, que ¿cómo está la segunda? Acaba de terminar el Sporting 1 Alcorcón 0. Y además Eibar 2 Villarreal B 0. Oviedo 1, Racing de Santander 1, Burgos 1, Levante 1 y Tenerife 0, Huesca 0. Mañana de los de arriba, el líder, Leganés Mirandés y además Racing de Ferrol Valladolid, Elche Albacete y Zaragoza Español. Ayer se jugó el Eldense 0, Cartagena 0. La clasificación por arriba. Primero ya estaría en primera, Leganés 53 puntos. Segundo ya estaría en primera, Eibar 52 puntos. Y promocionarían Elche 50, Español 49, Sporting 49, Burgos 49 y lo que viene por detrás. Tenemos las semifinales de Indian Wells paradas. Allí está jugando Carlitos Alcaraz contra el italiano Sinner. La lluvia está impidiendo que el partido se juegue con normalidad. Vamos a preguntar, lo acaba de contar Ángel García, pero por si se han incorporado. Ángel García, ¿a qué hora se reanuda esta semifinal?
No antes de las 11:30, aunque la lluvia es la que va a responder a esa pregunta, Corro.
Si en cuartos de final nos tocaron las abejas, ahora nos toca la lluvia. Han hecho un amago de saltar a pista, han visto que las líneas seguían resbalando muchísimo y se han vuelto a meter para adentro tanto Yannick Sinner como Carlos Alcaraz, que han podido disputar tres juegos. Dos con servicio para el italiano y se ha llevado los dos, uno con servicio para Alcaraz que se lo ha llevado el murciano. Así que 2-1 para Sinner y cuando la lluvia lo permita, volveremos a pista. Recordamos que la otra semifinal se jugaría después, el Medvedev-Paul, y que mañana es la gran final. Con lo cual, a ver si nos deja terminar la lluvia. Las 11:30 de la noche aquí en España, son las 3:30 de la tarde en el desierto de California, en Indian Wells.
Bueno, paciencia, que se lo va a contar Ángel García cuando vuelva y cómo vuelve. Además, Carolina Marín se ha metido, yo creo que 9 años después, en la final del All England. Ha ganado en semis a la número 3 y va a jugar mañana contra la número 4, que es Yamaguchi. A ver si Carolina Marín se entona para los Juegos Olímpicos de París. Y el 6 de Naciones ha sido para Irlanda, que ha ganado a Escocia 17-13. Italia ha ganado su segundo partido de la competición, la ha ganado en Gales. Gales es cuchara de madera. Y Francia acaba de ganarle a Inglaterra. Bueno, todo esto y, por supuesto, los Snoods. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Perdona Peña, porque le toca ganar a Nico Williams. Nico, línea de fondo, atrás, cruceta, gol del Atleti.
¡Gol!
De Gorka, Fuyu, Cesa, lanzó Rios el penalti, lo paró Unai, llegó el Atleti y dijo Guruceta, Nico, como me la política, es que la tengo que empujar.
A lo largo para Iñaki, viene Guruceta, fuera de juego, anotaba de nuevo.
Eso hay que verlo, Pues va a ser buen gol, ¿eh?
¡Gol! ¡Que hace doblete! ¡Huele a Champions! ¡Porque el Athletic es cuarto! ¡Athletic 2 a la bestia!
Está saliendo la gente de San Mamés, enchufada a la radio y emocionada con el relato de Germán Dobarro de los dos goles que meten en la Champions de momento al Athletic Club. Está hablando Luis García Plaza, el entrenador del Deportivo Alavés.
Ha hecho media hora muy buena, de que estamos jugando muy bien, de que les hemos controlado bien, de que les habíamos superado, pero que al final, si no marcas las que tienes y ellos también, la primera parte, la segunda se han tenido más, pero la primera parte ha sido efectividad 100% prácticamente. Entonces, bueno, pues es así, que hay que seguir, que había que estar en el partido, que había que esperar nuestro momento y, bueno, pues no ha podido llegar, no hemos estado tan finos y después ya la segunda parte ellos, pues la verdad que son un gran equipo, por eso van donde van. Y nos ha costado, claro, al final contra estos dos equipos tienes que ir aprovechando tus momentos, ¿vale? Y creo que sobre todo cuando tienes media hora y generas esas situaciones de gol, incluido el penalti, o sea, si no transformas, no es tan fácil mantener esa superioridad sobre ellos, porque al final después ellos son mejores también.
Las primeras impresiones de Luis García Plaza. Germán Dobarro, todavía en San Mamés. Hola, Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Antes de que cojas la moto para La Coruña.
Sí, señor, ya está preparado todo.
Que, bueno, el Athletic Club lo ha liquidado en la primera parte. Lo hemos puesto tal y como ha sido. Ha tirado el penalti Rioja la para Unai y en la contra el 1-0.
Es lo que tiene el fútbol. O sea, hay dos acciones que para mí marcan el partido. Un cabezazo de Guridi, que entra por dentro y prácticamente remata a bocajarro y a placer cabeceando y hace un paradón el portero Unai Simón, le va de una pierna a la otra y luego la boca.
Le da en las dos piernas, efectivamente.
Exacto. Y luego el penalti, que ataja y en la contra el Athletic hace el primero. Es verdad que a partir de aquí el triunfo del Athletic Club es absolutamente inobjetable. O sea, ha sido mejor. El Athletic tiene unos futbolistas que a mí me fascinan, como Beñat Prados, como Unai, como Vivian, como Geray, qué decir de los hermanos Williams, Guruceta. Es que este equipo está metido ahora mismo en Champions. Es que es cuarto. Ahora mismo duerme en Champions. Es que ahora mismo sobrepasa en la clasificación al Atlético de Madrid. Y creo que el resultado es absolutamente justo. Insisto, la primera media hora tiene esas dos acciones que determinan el desarrollo del partido. Pero a partir de ahí, el Atleti fue mejor y el Atleti que es justo vencedor.
Mira, a ver qué dice Valverde.
Ese acierto de Unai Simón y justo el que había cometido el penalti mete una asistencia para uno que está de dulce como Gorka Guruceta, ¿no? Y todo en un minuto apenas.
Sí, bueno, así son las cosas, ¿no? Es cierto que Llevábamos el peso del juego, de la posesión, pero no terminábamos de llegar bien adelante, nos estaba costando, ellos estaban bien plantados en el campo y teníamos la ocasión de Guridi antes y bueno, luego ha venido la situación del penalti, que bueno, un clásico, un delantero en el área es capaz de hacer cualquier cosa y bueno, Unai ha estado extraordinario y la siguiente jugada hemos marcado. La verdad es que ha sido un minuto que ha determinado un poco el cómo iba el partido, porque si no hubiésemos tenido que remontar.
Que para eso están los jugadores, para hacer su trabajo, y muy bien que lo han hecho el día
pues
de hoy.
Valverde, que está muy feliz porque mete a su equipo cuarto de momento y tiene la final de Copa a las puertas. A ver si puedo hablar con José Ángel Peña antes de que atiendan los entrenadores. Hola, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, José Ángel.
Sí, perdona, muy buenas.
No, tranquilo, que estás a otras cosas, sí, que me imagino que empiezan a salir los jugadores, ¿no?
Sí, estábamos esperando también a ver qué jugadores iban a salir, a ver si vamos a tener oportunidad de dialogar con el bigoleador, con el máximo artillero del Atlético esta temporada, con Gorka Guruceta. Estamos en esa negociación, a ver si es posible, y por supuesto esperando a que salga primero Luis García Plaza, después Ernesto Valverde, entrenador al que acabamos de escuchar, de un Atlético que sigue en la ola buena, al que le sale todo y que puede firmar una de sus mejores temporadas de las últimas décadas, aunque ahí está en el horizonte más próximo ese punto de inflexión. Todo el mundo coincide en que va a marcar en uno u otro sentido la temporada, lo que resta de temporada del Athletic, pero de momento parece que Europa, la posibilidad de volver a Europa 6 años después, está bastante, bastante cerca. Si puede ser por la puerta grande, ya sería la guinda a un pastel. Siempre insisto, pendiente de lo que pasa en la final de la Copa ante el Mallorca.
Una cosa, Peña, el pastel es la final de Copa, o sea, la Copa, y la guinda es la Champions. O sea, yo, si te pregunto a ti, no que elijas entre las dos, sino sí, qué hace más ilusión, o sea, que, ¿con qué se va a volver loca la gente?
La final de la Copa.
Es la final de Copa, vale.
Sí,
vale.
Sí, el título de Copa, por encima de todo, evidentemente desde un punto de vista frío y de club institucional, pues el dinero de la Champions, tal, pero vamos, o sea, aquí
pero
es
para la gente y la final de
no,
Copa.
No, para la gente y para...
Que
para
es lo normal, que lo otro, sería... que una cosa es un título y lo otro es un alegrón que te lleva.
Sí, y además el título de la Copa, o sea, sí, de la Copa, que es, vamos, es el torneo, el trofeo fetiche de este Athletic, la posibilidad de que salga la gabarra. Eso que nadie, que hemos, aquí hemos llegado un poco a la conclusión de hablar de eso, sin mencionar.
Yo creo que eso sí que es comparable a la ilusión. ¿Qué hace más ilusión, ganar o que salga la gabarra? Yo creo que sí hay discusión, ¿eh?
Pues eso, y la verdad es que yo hablo con mucha gente y le digo, joder, lo que yo creo que habría que quitarse la cabeza es las imágenes de hace 40 años. Eso no se puede repetir. Es una sociedad totalmente distinta, son unas medidas de seguridad diferentes, pero bueno, desde luego que la gente está pendiente de eso, porque como decía, nadie quiere mencionar la palabra y no vamos a hacerlo, pero sin duda el título de Copa sería algo, vamos, que ya no solo salvaría la temporada, sino la década. El llegar a Europa sería tremendo también después de esta travesía del desierto, y lo de la Champions ya, vamos, sería para sacar a hombros a Ernesto Valverde.
Peña, igual una gabarra no, pero un barquito chulo sí, ¿no?
No, con la gabarra.
No, la gabarra igual no guarda la medida de seguridad ahora.
Sí, no, eso sí, eso ya está, ya se hizo con Aitor Elizegui hace, pues durante la pandemia, ya está todo
chulo ahí,
Está renovada, no, ese no sería el problema es poder ganar la final de la Copa.
Os digo una cosa, lo comentábamos antes con Paquito, desde luego si el Athletic Club se mete en Champions y queda cuarto, es impresionante, es una brutalidad, es un premio totalmente inesperado, pero es que la Copa es un arma de doble filo, porque es algo que le hace una ilusión loca al seguidor rojiblanco, pero es que ahora mismo todo el mundo ha puesto tan favorito al Athletic Club que tiene, no voy a decir poco que ganar, porque hay mucho que ganar, que es la Copa, pero muchísimo que perder.
Sí, acude como
una
favorito
ante el Mallorca sería
y
terrible.
En las últimas que le ha tocado jugar muchos días con el Barcelona,
claro,
no era el favorito. Claro. Muy bien, que bueno, te dejo ahí haciendo negociaciones, Peña,
vale,
y hablamos en un momento. Un abrazo,
Vale,
Germán. Muchas gracias, tío. Un abrazo.
A ti siempre, ya lo sabes.
Germán Dovarro, contando las victorias en este caso del Atleti de Bilbao. Dime.
Solo un apunte, recordad que el Atleti de Bilbao ya se metió cuarto estando Valverde en la temporada 2013-14, pero entonces tenía menos puntos que ahora. Vale, por resultados es el mejor Atleti de los últimos 40 años, desde el Atleti que ganó la Liga en la temporada 83-84, y además aprovecho para decir que este señor que está viéndolo en la televisión ahora, Valverde, igual a Caparrós como el entrenador que más partidos ha dirigido en primera en este siglo.
Valverde,
510 partidos como Caparrós.
Uno de los mejores entrenadores del fútbol español, sin lugar a dudas. Informa Ángel García que no antes de las 12 el Alcaraz-Sinner. Bueno, ustedes no se muevan, que aquí en algún momento les vamos a contar cómo empieza ese partido, que o se reanuda el partido que va ganando Sinner por 2-1 en el primer set. Ahora lo siguiente es el Real Madrid en Pamplona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Errando desplaza, balón para Catena. ¡Catena! ¡Se embolica Catena! ¡Vaya error de Catena! ¡Vini, mano a mano! ¡Vini, Vini, Vini! ¡Chuta, Vini! ¡Gol! ¡Y gol, 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 gol de Vinicius! ¡Error monumental de Catena! ¡Vini le robó la cartera! ¡Amaga, se va a la derecha! ¡Y define! ¡Quiere jugar el Madrid! ¡Lo tiene fácil ahora entrar! ¡Valverde la baja! ¡El balón queda muerto! ¡Carvajal! ¡Qué golazo! ¡Y gol, 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 gol! ¡De Carvajal! ¡Atacó el balón! ¡Y con el exterior del pie derecho! ¡Al palo derecho!
¡Solo, solo, solo!
¡Remata Brahim! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de Brahim! ¡Otro error monumental de Catena! ¡La peinó Valverde para atrás! ¡Brahim se presentó para poner el 1-3! ¡Ahí va Vini! ¡Remata Vini! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Otra gran definición de Vini! ¡Se pone delante Berrera! ¡Y con el exterior bate al guardameta! ¡Marca Vinicius!
2-4 ganado en Pamplona, Osasuna empató, llegó a empatar el Osasuna con el gol de Budimir y hizo ya en el tramo final, muy final del partido, Iker Muñoz el 2-4. Están en ruta, volviendo de Pamplona, Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano.
Y Miguelito, copiloto. Hola Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro, ya vuelvo a ser copiloto.
¿Estás más a gusto en ese papel, no? ¿O qué?
Sí, sí, mucho más tranquilo.
Mucho más tranquilo. Bueno, están también y los saludo ya. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal?
Hola Chato, buenas noches, ¿qué tal?
Guillo Esquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal?
Hola, copilotos, buenas noches.
Y en algún punto del planeta está Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal?
Hola Corro, buenas noches.
Bueno, tengo un montón de historias de las que hablar del partido del Madrid, que es evidente, Manolo, estamos de acuerdo que ha iniciado el descenso hacia el título. Hoy ha perdido el Girona, vamos a ver qué pasa mañana en el Atlético de Madrid-Barcelona, pero sin haber dudas, lo que sí está claro es que está muy cerca de proclamarse campeón, porque la distancia es muy grande, ¿eh?
Bueno, tú le llamas el descenso, yo le llamo el ascenso a coronar ya la cima del título de Liga. Yo creo que el Madrid, lo comentábamos en tiempo de juego con Guas, se ha tomado el partido muy serio, desde que ha pitado el árbitro al inicio del encuentro, ha ido a ganar, ha tenido el revés del empate, pero ha querido marcar rápido el 1-2, con el 1-2 no se ha conformado, 1-3, 1-4, y en todo momento sabía especialmente que hubiera una jornada complicada si él no conseguía la victoria, pero el hecho de haber obtenido los 3 puntos, yo sinceramente creo que ya, yo no tenía ninguna duda, pero ahora ya tengo menos de que el Madrid va a ser campeón, y además creo que va a ser campeón con mucha jornada ante la
ciudad. Sí, con mucha distancia, esa impresión tengo yo también. Tomás, del partido que destacas en el día de hoy, el partido en Pamplona.
Pues eso, que ha sido un Madrid metido en harina. Yo lo he comentado con Manolo al poco de empezar el partido, ¿no? Me ha recordado al final el partido del Girona, que es un partido que el Madrid sale a por él, cosa que, por ejemplo, no hizo en Valencia, que se dedicó a tocar la pelotita y demás. Algo de eso pasó también con el Leipzig. Entonces, si él va para adelante, yo creo que una diferencia notabilísima en la Liga Española, sin la menor duda. Entonces, bueno, han visto que esto está, no sé si el ascenso o el descenso, yo lo digo la cuenta atrás. Vamos a ver qué pasa. Si mañana el Barça no gana, pues esto está para el descabello, que acabará llegando igual, ¿no? Me ha gustado el talante del Madrid. Como ha salido, me parece monstruoso Vinicius, tremendo. Como futbolista, lo que aguanta. Estamos otra vez con lo mismo, el muérete, no se puede jugar así. No se puede vivir así, queridos. Esto ya es una cuestión que pasa, que se equivoca en la acción esa, que no tiene que protestar al árbitro, bla, 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 estamos de acuerdo. La presión que juega este muchacho me parece infernal. Y creo que hay un tipo en la recámara que es el turco este. Este muchacho está llamado a hacer cosas impresionantes. Pero yo me quedo con la actitud del Madrid de decir, hoy es un día importante, es Pamplona, que me pueden complicar, a pesar de que lleva muchos años sin perder allí, y que ha sabido pues tener la estampa de campeón que ha tenido hoy. Sí.
Es uno de los detalles del partido, el tiro de Arda Güler desde el centro del campo que pega en el arquero en el último minuto. Ahora escuchamos a Ancelotti hablar de esa jugada, de ese balón de Güler al arquero. Guille, ¿qué te ha gustado del Madrid?
Bueno, ¿cómo ha entrado en el partido? Después de un bache, creo que el Madrid ha tenido un pequeño bache en las últimas semanas, una eliminatoria muy mala contra el Leipzig. Yo comenté que le quedaban dos partidos con semanas limpias contra Celta y Osasuna, que tenía que solventar porque luego iba a llegar un parón, que creo que le viene muy bien. Aunque la mayoría vayan a ir con las selecciones, yo creo que mentalmente le viene bien este parón al Madrid. Luego hay una jornada que tampoco hay fútbol porque es la final de Copa. O sea que creo que es el momento de mantener o ampliar, que en esta jornada va a ampliar la distancia con los perseguidores, para afrontar luego las últimas 9 jornadas y esa eliminatoria durísima contra el Manchester City con la Liga prácticamente en el bolsillo. Tanto como contra el Celta como hoy, el Madrid ha entrado bien en el partido y ha vuelto a recuperar chispa ofensiva en los dos últimos partidos, con un gran Vinicius sobre todo, pero no solo, Brahim, aunque Rodrigo no haya marcado, ha participado, Camavinga, Valverde, en fin. Creo que una versión mejorada en las últimas 2 jornadas del Madrid.
Evangelio.
Bueno, no sé si Ancelotti, con lo de Tchouaméni central hoy, elige ya su opción favorita para la eliminatoria contra el City, que por lo que dice los compañeros que cubren el Madrid parece que sí. La posición de Vinicius Junior, que ha jugado, es verdad que moviéndose mucho, partiendo de falso, nuevo, de falso delantero, pero moviéndose mucho por la izquierda también, marcando 2 goles, para mí demostrando que es un futbolista que está evolucionando, que ha evolucionado en las últimas 2 temporadas y que puede ocupar otras posiciones, aparte de la que le hemos visto rendir mejor, que es pegado a banda izquierda, puede jugar por dentro también. Es verdad que hoy lo ha hecho ante un rival, Osasuna, que no es el Osasuna de otras temporadas, y durante toda la temporada Osasuna está teniendo muchos problemas defensivos, pero Vinicius ha completado un gran partido. 3 asistencias de Valverde, el gol de Carvajal prácticamente definiendo como si fuera un muy buen delantero, con ese golpeo con el empeine. Brahim, que ha vuelto a reivindicarse siendo titular hoy y marcando. Bueno, varios aspectos muy positivos del Madrid y negativos hoy pocos, porque el partido ha sido bastante cómodo casi desde el principio, aunque Osasuna empezó apretando bien.
Roberto, ¿con qué te quedas?
Bueno, decía Guille, los baches, yo creo que mientras otros equipos que aspiraban al título, sus baches se cuentan por derrotas y por imágenes preocupantes, el bache del Madrid tenía que hoy salir de él fuera de casa, porque ya salió con una goleada al Celta. Sus baches han sido un empate en Vallecas, un empate en Mestalla, de lo que venía en Liga, y una mala eliminatoria en Champions que supera, donde otros se quedan. Entonces, yo creo que por esas razones, y yo insisto que desde enero, desde que cumplió el Madrid, cambió su historia reciente, los eneros negros que tenía, haciendo un enero perfecto, para mí la Liga la dejó de sentenciada ahí. No me imagino un Real Madrid que se vaya a echar a dormir un mes para que el resto se reenganchen al pulso por la Liga. Se lo podría permitir incluso. O sea, el Madrid es supercampeón de hace mucho tiempo. Para mí lo importante es que recupera la pegada, ya pensando en el City, ya no pensando en esta Liga que para mí está sentenciada, recupera la pegada para poderse poner a la altura del equipo de Guardiola en la eliminatoria. Solo una vez en la temporada enlazó 2 partidos marcando 4 goles o más, y fue la Supercopa, y con prórroga al Atlético de Madrid y luego la final al Barça, y es con lo que me quedo, que se enganchen los de arriba, que el equipo funcione. Hoy defensivamente han encajado 2 goles, que no suele ser normal en Liga, pero si los de arriba funcionan, si ves a este Vinicius que se ha echado el equipo a las espaldas sin estar Jude Bellingham, estos 2 partidos de Liga, la racha que lleva Vinicius goleadora, el paso adelante, la definición, para mí el último gol de Vinicius, como define, es un cambio radical, sí, del Vinicius que la
toque,
ponía en la grada.
Es un toque increíble de Villar, ¿eh?
De mucha calidad en carrera, definiendo muy bien, es una evolución de un jugador que ahora define con calma, que si se aleja de esas tonterías, que por supuesto, como dice Guas, hay provocaciones tan fuertes que pueden justificar ese comportamiento de Vinicius, pero tú no te puedes reír a la cara de un árbitro cuando pita algo, porque eso es una amarilla que te provoca estar el próximo partido sancionado y que te provoca estar casi un mes sin jugar con tu equipo. Entonces, bueno, si corrige esos pequeños detalles, para mí todavía será mayor la magnitud que tiene su imagen de liderazgo en el Madrid.
Un rato sobre Vinicius y luego ya mirando, porque como está, como habéis dicho, casi todo sentenciada la Liga, y ya lo que se mida evidentemente es el City, ahora viene la selección, luego viene el partido contra el Atleti y Bilbao, y luego son 10 días porque hay partido de Copa ese fin de semana. 10 días pensando solo en el Manchester City de Vinicius. Hoy ha habido 3 preguntas, una de ellas de Miguel Ángel, en la rueda de prensa para Carlo Ancelotti, que ha resumido así, porque ha habido, por supuesto, el show de Vinicius en los goles y luego la otra parte del show de Vinicius. Vinicius el año pasado, cuando no estaba Bellingham, todos los focos antes, durante y después del partido eran para Vinicius. Bellingham había reclamado buena parte de los focos durante la primera parte de la temporada, pero cuando no está Bellingham, Vinicius se lo lleva todo. Y este es Ancelotti.
Le he felicitado porque ha sido un partido, ha hecho un partido extraordinario. Un jugador determinante, obviamente, por lo que está aportando en este momento. Ha marcado 2 goles hoy. Todo el mundo se da cuenta. La afición, el rival que lo pita, los rivales que hoy, por honestidad, han sido correctos, le han dado patadas, pero todo entra en reglamento. El reglamento, la presión que él tiene en el ambiente, tiene que controlarla un poco más. Y en este sentido, en esta faceta, puede mejorar. Y va a mejorar porque es un chico humilde, serio e inteligente.
Y estos son los elogios de Carvajal y de Brahim para Vinicius.
Sí, al final cada falta, cada acción le intentan los rivales buscar, tocarle con el brazo, desplazarle el balón, empujarle, pues bueno, son cosas que van sacando de quicio y es normal, ¿no? Que a veces Vini pues altere en demasía porque al final los rivales pues le intentan siempre sacar del partido, ¿no? Es una pena porque ya habéis visto, ¿no? Si Vini está tranquilo y está a su nivel, es imparable.
Es un crack, es un fuera de serie. Vini hace cosas diferenciales, se ve en el campo, es increíble lo que hace. Tenerlo en el equipo pues te da esa facilidad de casi ir 1-0 en cada partido ganando.
Como decimos, Martínez Muriel ha sacado la quinta amarilla, se pierde el partido contra el Atleti, no va a volver a jugar con el Real Madrid hasta la eliminatoria de Champions contra el Manchester City, ante el Real Madrid-Manchester City. Cuando ha terminado la primera parte, la cámara le ha enfocado, se ha ido detrás de él, la personalizada, y él se ha dirigido a la cámara. No lo van a entender bien, pero después de escuchar lo que de fondo dice Vinicius, le voy a decir yo lo que ha dicho Vinicius a esa cámara. Todos los partidos con este árbitro saca tarjeta para mí. Todos. Es increíble. Creo, Pedro, que le ha sacado 3 tarjetas. No sé si llevas las cuentas de Martín Muriola.
No,
3 tarjetas de Martín
Muriola. En los últimos 4 partidos, incluido el del Leipzig, Vinicius ha hecho 6 goles y ha visto 4 amarillas.
De manera, si Vinicius hace lo que ha hecho hoy, van a sacar tarjetas.
Sí, sí, ha dicho Roberto que si te ríes del árbitro en la cara,
de las 5 que ha visto en la Liga, 2 por protestar y 1 por discutir con un contrario. Sí.
Es que, bueno, por ejemplo, discutir las últimas 3 tarjetas amarillas a Vinicius no tiene sentido. Las dos empujones a los jugadores del Celta y del Leipzig y hoy.
Sí, sí, son tarjetas claras. Evidentemente, claro, no son por dar patadas, sino por acciones que comete al margen del juego. Antes, el Vinicius deportivo. Yo creo que es cierto que se ha echado el equipo a la espalda, ¿eh? Vinicius ha cogido las riendas del Real Madrid y es capaz de echárselo a sus lomos, ¿eh? Porque es que ha hecho goles muy importantes en todos los partidos, en los últimos partidos, ¿eh?
Bueno, hasta ahora tenía una cosa que a mí me sorprendía, que era, habitualmente Vinicius jugaba muy bien y marcaba pocos goles. Últimamente no jugaba tan bien, pero marcaba muchos goles. Y hoy ha jugado muy bien y además ha marcado goles. O sea, hoy ha estado a la altura de un auténtico crack, que no solamente define, sino que además marca diferencias. Hoy yo creo que ha hecho, para mí, el mejor partido de los que le he visto esta temporada.
El día del Girona, Manolo, jugó muy bien, ¿eh?
Tienes que tener en cuenta que cada vez que los equipos rivales le ponen la línea en el medio del campo, para él es, vamos,
la vida.
Es fiesta.
Sí.
Es fiesta. Entonces, son 2 partidos, el del Girona y el de aquí. El día del Barça, Supercopa, exactamente igual. Línea en el medio del campo, para él eso es, vamos, ir al parque de atracciones. Y hay que decir que él hoy ha tenido algo que yo no se lo había visto y que solo empiezo a ver, que es, ha definido muy bien cuando se ha puesto delante del portero, que es lo más difícil en el fútbol. Hoy creo que ha tenido 4 claras, oye, ha metido 2, que es un 50%, pues es de gran jugador. ¿Se ha echado el equipo encima? Evidentemente. Y sin Bellingham, todavía más. Ahora, queda la gran cuestión. Cuando llegue el City, el Bayern, el que llegue.
Sí, bueno, pero los partidos estos que necesitaba el Madrid, alguien que hiciera goles, los ha sacado del adelante. ¿Qué queréis decir? Venga, no, Tomás.
Está claro que sin Bellingham el Madrid necesitaba un jugador que metiera los goles. Esta temporada se planteó sin un delantero y la primera parte de la temporada fue Bellingham el que hizo los goles y ahora está siendo Vinicius. Yo estoy de acuerdo con Lama en que hay días que combina las dos cosas, porque hay otros días últimamente que venía marcando goles estando un poco menos impreciso en los regates y tal, pero hay días como el del Girona, como el del Barça en la Supercopa o hoy, que se hacen las dos cosas, pues que estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Y a mí, por aportar algo más, lo que más me gusta de Vinicius es la repetición de esfuerzos. O sea, cómo es capaz de generar 10 ocasiones, que luego a lo mejor algunas las falla, pero entre las que marca, las que falla, las que se equivoca en el último pase, un penalti que le han podido hacer y que no ha pitado, otra que está en ligero fuera de juego. O sea, es que es una participación, es un quebradero de cabeza para los defensas rivales continuo. Parece que nunca esté cansado porque siempre hace desmarques y siempre le da muchas soluciones ofensivas al equipo.
Para mí hay una evolución buena en Vinicius, que ya pensando un poco cuando llegue Mbappé, no sé lo que va a pasar, porque yo creo que la banda le debe pertenecer a Vinicius, y además Ancelotti siempre ha respetado mucho los galones, pero hoy hemos visto que ha evolucionado mucho en su juego con desmarques alejados de la banda. Yo creo que aumentan la variedad de recursos de Vinicius, y si encima le añades la definición tan buena que ha mostrado hoy, pues lo convierte en un jugador más letal. Yo hasta ahora, cuando se alejaba de la banda, veía que perdía bastante efectividad, porque donde desborda, donde aparece con continuidad, donde es decisivo es encarando en banda. Pero es verdad que hoy no sé si por error de Osasuna, si por intensidad de él en la presión en el primer gol o por motivación, por verse en la racha tan positiva que está protagonizando goleadora, hemos visto a Vinicius generar mucho peligro en cualquier zona del campo y eso es algo positivo de cara al futuro, también pensando en cómo encajar.
Sí, pero en esto de los puestos ha dicho Ancelotti después del partido que se mueven mucho los de arriba, Rodrigo, Brahim,
y Vinicius.
Yo creo que eso es lo que va a pasar en el futuro, que sí, sabiendo que tienes una posición de partida, pero que si llega Mbappé al Real Madrid, que se van a mover todos muchos, creo, que van a hacer varias posiciones. Dime, Tomás.
Hoy hemos visto a ratos a Rodrigo de 9,
sí,
luego
sí,
a Vinicius.
Se han movido mucho, sí.
Brahim es colado en una banda de media punta, se van moviendo.
Queridos, que no hay 9, si esto lo están haciendo todo el año. Al no tener un 9 fijo, cuando se comentaba hay que traer a Harry Kane, no lo trajeron, entonces como no hay un 9 fijo, pues tanto Rodrigo como él, efectivamente, que van a jugar es un continuo movimiento. A mí me parece que hace mucho tiempo que lo digo, que dice que está pendiente del Madrid. Yo recuerdo la eliminatoria funesta con el Ajax, era un crío que acababa de llegar, se lesionó y todo el Bernabéu sabía que ahí se había acabado. ¿Es el mejor del mundo? No lo sé. ¿Está a la altura del mejor? No tengo la menor duda.
Hay días en los que parece el mejor del mundo.
Es algo extraordinario y te repito, con la presión que juegas de muchacho, que te dice, bueno, que es un tipo humilde, que lo recuperará, que no sé qué. Yo te digo que como he visto pólvoras, siempre me acuerdo de Stoichkov. Siempre.
Sí, Juanito que dijo el otro día Manolo.
Juanito que dijo, jugaron 40 años y ese pronto
sí,
no se le quitó
es
nunca.
Es un pack, ese que va en el pack.
Claro, porque eso es como tu madre te pare. Ahora, como futbolista, a mí me parece que es una cosa de loco. Y
hay que, yo creo, Tomás, que no dejar de recordar que este chico ha soportado una cantidad de presión, de
por
críticas.
Favor.
En los primeros años en España se convirtió
era
en
un meme era un
por
meme.
Lo que fallaba.
Sí, sí.
Quiero decir que Vinicius, sobre Vinicius ha habido siempre, desde que llegó a España, muchísima presión, muchísimos comentarios, muchísimas
qué,
críticas, muchos insultos que algún día tendremos que
hablar. Le tocó a él.
No, pero
hay personas señaladas y ya está.
Pero bueno, pero que lo que no puede ser, y algún día habrá que parar el partido y dar algún tipo de escarmiento, esta broma del muérete cada partido, juegue o no lo juegue, sí, no se puede aguantar.
Pero Tomás iba a ir
no
ahí.
No se puede aguantar, querido.
Algún día tendremos que hablar también de la normalización del insulto en ciertos entornos, como por ejemplo en las competiciones deportivas.
Sí, el Real Madrid el otro día no lo suele hacer y emitió un comunicado que ha ido a la fiscalía para que se revise lo que pasó en Montjuïc y en el Metropolitano antes de dos
partidos. Vamos a ver,
que no
está,
solo lo digo
está
por
el
Vinicius, ¿eh?
No, pero no por
cualquier campo
por todo.
Que vayas, cualquier campo.
Pero Rata, está el árbitro, el cuarto árbitro, el quinto árbitro, el VAR, el VOR, su tía, no sé cuántos, el Lili, el otro. Oiga, mire usted, lo oye todo el mundo. Todo el mundo. Nos pusimos como locos años a con Eto'o cuando lo del plátano, con Alves, etcétera, etcétera. Esto hay que llegar un día que se para el partido y se acabó, y no se juega más.
Además,
porque si no, esto es insoportable para un ser humano. Entonces, este buen señor, oiga, usted no es del Madrid, le caerá mejor o le caerá peor. Pero usted no tiene derecho, ni con una entrada, ni con nada, a convertir cada partido en una cacería a una persona. ¿Qué tiene que trabajar?
Déjame que termine la frase, Tomás. Que él tiene que trabajar ciertos aspectos durante los partidos. Yo también lo creo, ¿eh?
Sí,
yo también
creo que los árbitros tienen que
trabajar ciertas cosas. Yo también lo creo.
No se puede encarar a los árbitros porque es que le tienen que sacar tarjeta.
Pero hay que ver la foto entera.
Y es muy difícil que un chico de esta edad, puesto con lo que está viviendo ese muchacho en España, lo dijo Ancelotti y lo acertó. Yo no recuerdo un caso igual. Y es cada partido. Ahora, últimamente, la moda es que juegue o no juegue. Es insoportable. Es insoportable y es denunciable. Y un día hay que parar el partido y se acaba el fútbol.
Él tiene en contra.
Y entonces, la federación que diga si le quita al Madrid 80 puntos o le da los 3.
Sí, di Pedro, y vamos a otro tema, que tiene, está muy hablado.
Que
ya.
Él tiene en contra, que es la figura del Madrid. Entonces, la gente, ¿por quién va? ¿A quién va? Sí, por la figura del equipo.
Está muy señalado. O sea,
ya está.
Y pasa, ha dicho
entonces,
Tomás.
Serán circunstancias.
Que es una cosa extraordinaria que pasa incluso cuando no juega. Que cuando no juega, ni a 10 kilómetros a la redonda.
¿Cuántos jugadores negros hay en la Liga Española?
Que sí.
Esto
está.
Y el único realmente señalado es Vinicius.
Esto está más que hablado y cada uno tiene su opinión.
Racismo también ha habido con otros jugadores.
Avanzo para otro tema.
Mucho menos.
Avanzo para otro tema. Pregunta para Carlo Ancelotti sobre el guardameta y luego el recado este que le ha mandado a Guler, que yo creo que le ha hecho feliz.
Le voy a preguntar por Lunin, si le va a costar mucho el momento que si llega de sentarlo cuando esté Tibú.
La verdad que hemos descubierto un portero que nos da confianza, que lo está haciendo muy bien, muy seguro. Cuando vuelve Tibú veremos, tenido una lesión muy gorda, tenemos que ir cuidado con él, como lo mismo con Militao. No tenemos prisa porque Lunin está dando a nosotros seguridad.
Yo quería preguntar por el disparo de Arda Güler, que se ha estrellado en el larguero. ¿Qué has pensado cuando se ha atrevido? Y si esto es lo que vosotros veis habitualmente en los entrenamientos y que poco a poco iremos viendo del
turco. Es un gran talento. Solo el gran talento puede ver una jugada así. Él es un gran talento. Y no importa que no ha marcado. Para nosotros es gol.
La verdad es que ha sido impresionante. Tengo la impresión de que cada vez que sale, como juega tan pocos minutos, él se las busca para decir, aquí dejo yo mi sello como sea. Y hoy, porque era una jugada que estaba cogiendo un balón en el centro del campo y que a lo mejor tenía opción de iniciar un contragolpe. Pero la ha tirado y la ha pegado en el larguero y luego ha ido Valverde a rematar y la ha mandado fuera. Oye, sobre Lunin y Courtois para Manchester, para el partido en Manchester City. La información que tienes, Miguel.
Bueno, la información que tengo es que ayer Courtois fue sometido a una resonancia magnética, que todo va bien, que como dijo ayer Ancelotti en la rueda de prensa, de aquí al próximo partido, 15 días, se van a planificar algunos partidillos para ir probando tanto a Courtois como a Militao, y que aquí la última decisión, como llevamos contando desde hace tiempo, la van a tomar el propio Courtois y el doctor Manuel Leyes, que fue quien intervino el pasado mes de agosto, el mismo día, a los dos, a Courtois y a Militao. Es decir, que si las sensaciones de Courtois siguen siendo positivas, si Manuel Leyes, que en los próximos días va a someter a ambos jugadores a una especie de pruebas para confirmar que todo está consolidado, que todo ese injerto que se les colocó a los dos en esa operación, si todo va bien, si todo está solidificado, va a levantar el pulgar. Y si Leyes y Courtois levantan el pulgar, yo creo que no lo va a bajar Ancelotti. Así que vamos a ver, porque ayer incluso adelantó los plazos. En la rueda de prensa previa al Celta, Ancelotti dijo que estaban para el Mallorca. Y ayer, no sé si después de darse cuenta que el rival es el Manchester City, en la rueda de prensa dijo que iban hasta allá en la convocatoria contra el Athletic de Bilbao. Así que vamos a ver cómo va evolucionando Courtois.
¿El Mallorca que es entre la ida y la vuelta de la Liga de Campeones?
El Mallorca sí, exactamente, entre la ida y la vuelta. Pero te quiero decir que en principio iba a estar para el Athletic.
Sí, sí.
Y ahora, o sea, para el Mallorca, perdón, que es el día 13.
Y lo quiere meter para
Ancelotti,
el partido ya.
O sea, ha adelantado su regreso 13 días.
Oye, ¿qué sabes?
Así que ya te digo, vamos a ver cómo va evolucionando, pero si todo va bien, yo creo que Courtois tiene opciones de jugar la ida ya contra el City.
De los partidos amistosos que anunció ayer en rueda de prensa, ¿qué sabes?
Pues que probablemente el miércoles tenga lugar alguno, pero todavía no me han confirmado.
No saben el rival. ¿Será algún sparring? Courtois y Militao también,
sí,
va a jugar.
Courtois y Militao, los dos. Courtois, vale. Y Militao, los dos.
¿Cómo lo veis? ¿Cómo es esta? Yo sé que Tomás ha dicho que si no está sano que no juegue, que juegue Lunin.
Lo primero que creo es que, sinceramente, Ancelotti se está metiendo solo otra vez en un problema. es que yo no sé por qué tiene que dar tantas explicaciones. Luego que tome la decisión que quiera, pone a Courtois, pone a Lunin, pero ir adelantando noticias o datos o pistas que te pueden llevar a otro embolique, es que yo creo que no es necesario. Es que no entiendo por qué lo dice. No entiendo por qué dice, no, ya está para el Mallorca o está para el Athletic Bilbao. No entiendo por qué dice esto, porque en cierto modo ya le estás generando a Lunin ansiedad, para empezar. Y luego, si todavía no tienes los pelos de la burra para saber si Courtois está bien o no, aguanta, chico, que no te cuesta nada.
Sí, ¿qué os parece?
A mí me parece un poco precipitado. Creo que es una cuestión más médica que deportiva. No que tenga el alta médica, sino que luego cuando se ponga en la portería en un partido, no en un entrenamiento, pues vea cómo son las sensaciones de ir a chocar con un rival, de intentar llegar abajo en un remate que vaya a la esquina. Eso, evidentemente, solo lo puede probar en un partido. Así que entiendo los amistosos estos que van a montar en el parón. Pero creo que no hay tanta urgencia como hace un par de meses, donde ni Lunin ni Kepa parecían convencer. Lunin ha alcanzado una regularidad. A mí me sigue dejando alguna pequeña duda. Hoy, por ejemplo, uno de los goles está dentro de la portería. Luego hace una gran parada, es verdad. Nunca va a ser Courtois. Pero creo que ha alcanzado un grado de confianza que le permite jugar contra el Manchester City. Porque Courtois, por muy bien que esté, va a haber sensaciones que no ha podido recuperar habiendo estado tanto tiempo fuera de la portería.
Sí, pero está dando la sensación de que si no está Courtois no vas a ganar la eliminatoria. Va a haber un momento que parece, si no está Courtois...
Pero fijaos cómo ha cambiado el discurso también Ancelotti, que aprendió de un error que cometió en Cádiz. Cuando dijo, después de un buen partido de Lunin, dijo, no, en cuanto esté Kepa, va a jugar Kepa. Y luego ha estado a muchas vueltas. Hoy yo le he escuchado mucho más respetuoso con Lunin. Es que es normal, se ha ganado la confianza no solo de Ancelotti, sino yo creo de todo el madridismo.
Pero todos sabemos, Miguel,
es un drama si tiene que jugar sí, Lunin contra
pero,
el City.
Pero todos sabemos que si está Courtois. Bien, todos sabemos que si está bien Courtois, va
claro,
a jugar Courtois.
Es que no hay debate. Ahora, este Lunin es muchísimo mejor y todo el mundo, especialmente el madridismo, confía mucho más cuando ve a Lunin en la portería que al principio de la temporada.
Hay que recordar que el partido de Leipzig lo gana un gol de Brahim y 9 paradas de Lunin.
Es cierto, sí, es cierto.
Hay que recordarlo, en ese partido fue decisivo.
Yo como no sé de estas cosas, porque no me he puesto nunca de portero, pero todos los que han sido porteros dicen que un portero tiene que tener portería.
Sí, y por eso quiere hacer los dos partidos.
Que su primer partido sea un Real Madrid-Manchester.
Claro, es que no, o sea, pero yo entendería, por ejemplo, que entre una eliminatoria, si Madrid se clasifica para las semifinales, que entre una y otra juegue Courtois 2 o 3 partidos de liga antes de las semifinales, y todavía le pocas a las semifinales. Pero ponerle a Courtois, que es muy bueno, sí, pero sin jugar ningún partido en toda la temporada en cuartos de final de la Copa
es
Europa,
un riesgo.
En el primer en el partido más difícil del año
es
no
un riesgo,
yo, ¿eh?
Sí, es un riesgo.
A mí es que me parece que esto es aplicable a Militao. O sea, que a mí unos señores con cruzados rotos vayan a venir
que jueguen de repente.
No, pero Militao yo creo que no se está hablando de que sea titular, porque parece que ha elegido a Tchouaméni y a Rüdiger como pareja
no,
de
hombre, centrales. Pero que está ahí también, que también se dice que está en una recta
sí,
final.
Sí, sí, que está a punto de volver, sí.
Y da la sensación de que hace más falta Militao que Courtois. Me explico. El sustituto de Courtois ha rendido a alto nivel y hoy hemos visto a Tchouaméni de central. No hemos visto a Nacho.
No, pero,
quiero
pero,
decir
Rata,
que mueve, tiene un poco de prisa el Madrid, me da la sensación, por recuperar a Militao.
Sí,
creo,
pero ocho meses parado un señor va a salir a jugar... yo es que me parece que es una cosa
que no estoy de acuerdo, pero veo más urgencia en un caso que en otro.
Sí. Roberto.
Sí, que me estalla, hubo excusa con lo de Nacho, unas ligeras molestias, hoy no ha habido excusa y para mí es un palo muy grande a Nacho, que no está fino, que no está haciendo una buena temporada en el momento que tantos años ha esperado, porque siempre demandaba con mucha regularidad una titularidad indiscutible que no le llegaba, y cuando le ha llegado Ancelotti está optando por cambiar un centrocampista y colocarlo de central antes de darle continuidad. Es un palo grandísimo a Nacho, y esto es la demarcación donde me hace ver más necesidad de regreso inmediato de Militao, pero realmente no creo que, viniendo de donde vienen, una lesión tan delicada como el cruzado, la necesidad de ritmo de competición, la falta de ritmo para enfrentarte a un City que juega esa velocidad que juega, realmente no veo a Militao para el partido, y me cuesta mucho creer que Courtois va a sentar a Lunin. Es curioso lo que decía Guille, no es la primera vez que le pasa. En el partido de Leipzig, en la ida, en el gol anulado tan polémico, también tiene ahí una duda, y hay otro encuentro en el que Lunin también está dentro de la portería cuando recibe el gol. Es algo
el gol de Saúl.
Sí,
Saúl.
El gol de Saúl, está dentro de la portería.
O sea, el gol
¿verdad?
De Savic que le ha de fuera a Saúl.
Sí, sí, te he creído. Y, sí, termina, Roberto, termina.
Y es
una situación extraña en una evolución tan buena del portero, verle hoy dentro de la portería, que reacciona tarde, que aunque llegase al balón ya está dentro de la portería. Pero aún con eso, el rendimiento, el crecimiento de Lunin es tan positivo que ha hecho que todo el madridismo tenga una total seguridad en la portería sin Courtois. Es verdad que no es el portero de los milagros que el Madrid tiene con Courtois, ¿no? De aquel Casillas que era milagroso para la Champions, se ha pasado a Courtois, pero creo que tiene un portero a garantías para afrontar los cuartos y no tener que recuperar antes de tiempo a Courtois, que viene de donde viene.
Pues este va a ser el tema, no tengáis ninguna duda que de aquí, porque el partido de liga que hay contra el
equipo... Cuando cogemos el carril...
Sí, sí, este va a ser el tema.
Es que si Nacho no entra en Courtois, el equipo... Si Nacho no entra en el equipo, que después de lo de hoy yo creo que Tchouaméni y Rüdiger tienen más opciones de ser los centrales, Bellingham por Brahim, y es que no hay más. Es el portero. No,
sí.
De
aquí he querido entender durante la transmisión, Miguelito, que lo que dijo Ancelotti sobre los problemas que tenía Nacho, hay una parte que no confirma esos detalles, ¿no?
Sí, bueno, creo que se llegó a perder un entrenamiento durante la semana, pero lo que me cuenta para el jugar, entorno, ¿no?, de Nacho es que estaba para jugar. De hecho, salió en el minuto 85, pero vamos, que si hubiera decidido Ancelotti que fuera titular en Mestalla, estaba preparado. Ancelotti dijo después que no había jugado porque tenía una sobrecarga. Hoy supongo que será decisión técnica, porque no creo que sea un descanso. Ha puesto al equipo de gala Bellingham y Nacho se ha quedado en el banquillo y ha optado por Tchouaméni.
Muy bien, llegan grandes emociones y las vamos a disfrutar aquí en la cadena COPE, en el tiempo de juego y en el partidazo, por supuesto. ¿Por dónde va la unidad móvil? ¿A cuántos kilómetros está ya de Madrid?
La unidad móvil lleva dando 20 minutos vueltas a Cibeles.
Bueno, un abrazo. Adiós, Lama. Adiós, Miguelito. Hasta luego.
No corras.
Hasta luego. Adiós, Tomás.
Chao,
un abrazo.
Luego.
Muchas gracias,
A ti, hermoso. Un abrazo.
Adiós, Roberto. Hasta luego. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Guille, Fernando, gracias,
Adiós.
Hasta luego. Ganó el Real Madrid 2-4 en Pamplona. Osasuna 10 puntos le saca al segundo, al Girona, a la espera de lo que haga el Barcelona mañana en el Metropolitano, que de eso vamos a hablar antes, a esta hora, la cadena COPE. Cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar este sábado por la noche Sandra Asenjo. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Segunda jornada de las elecciones presidenciales en Rusia que terminan este domingo. Son las octavas en la historia del país y Vladimir Putin se presenta sin una oposición real. Comicios que, por lo tanto, le aseguran un quinto mandato hasta 2030. La participación ya ha superado el 50% y recordemos que están llamados a las urnas 112 millones de rusos. Aquí en España, los funcionarios de prisiones han levantado esta noche el bloqueo en los tres centros penitenciarios catalanes. Lo harán hasta el próximo lunes. Afectaba a 1.200 presos que han permanecido en sus celdas. Son protestas que comenzaron el miércoles y después se agravaron el viernes. El detonante, recordemos, fue el asesinato de una cocinera en el centro de Masdenrich, en Tarragona, a manos de un recluso. Marta Rivero, coordinadora de ACAIP en Cataluña, ha pasado por los micrófonos de COPE.
Porque llevamos años avisando del tema de las agresiones, avisando de que las prisiones necesitan más personal, que la plantilla está muy envejecida y que no se puede seguir así.
Por lo demás, el campo vuelve a salir este domingo a las calles de Madrid. Agricultores y ganaderos van a reclamar de nuevo menos burocracia y a denunciar la competencia desleal. Es la tercera manifestación y la segunda convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Es la cuarta asociación agraria de España. Arranca a las 10:30 de la mañana desde nuevos ministerios, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, y va a terminar, como es habitual, frente al Ministerio de Agricultura. Se prevén 10.000 asistentes con sus 1.500 tractores, entre ellos Alfredo.
Sí que queremos que, de alguna manera, pues sobre todo, además, las nuevas generaciones, los niños y no niños, se acerquen al campo, que sepan que la leche no se produce en un tetabit.
Y menuda sorpresa se han llevado los asistentes al pregón de la Semana Santa de Mérida.
Queridos cofrades de Mérida, queridos meritenses, hermanos y hermanas, gracias.
Cuando el Papa Francisco ha intervenido en el pregón que ha dado además la corresponsal de COPE, Eva Fernández, es la primera vez que un pontífice participa en un acto de Semana Santa fuera de Roma y así ha querido poner también en valor la importancia de Mérida en el cristianismo.
Muy bien, Sandra, aprovecho para decir que Eva Fernández es una crack.
Además, de verdad.
Gracias, Sandra.
A vosotros.
Hasta luego, ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Informa Ángel García que no antes de las 12:30 volverán a jugar en Indian Wells.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
22.703 22703, serie 14014.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Lo veo tranquilo, lo veo motivado, incluso extra motivado por el partido de mañana. Él vuelve a su casa, o la que ha sido su casa los últimos años. Ya hizo un partidazo en el partido de la primera vuelta y ojalá pueda repetir mañana ese tipo de partido, ¿no? Necesitamos la mejor versión de Joao y la de todo el equipo para ganar a un señor equipo, diría yo, que es el Atlético de Madrid.
Soy muy respetuoso para los futbolistas que juegan en otros equipos, no opino normalmente de ninguno y esta no será la excepción.
Simeone no se pronuncia sobre Joao Félix, que es evidente que es uno de los grandes atractivos del partido de mañana, 9 de la noche, Metropolitano, Atlético de Madrid-Barcelona. El Atlético de Madrid exigido está ahora fuera de la Liga de Campeones después de la victoria del Atlético de Bilbao, y el Barça con la posibilidad de recuperar la segunda plaza después de la derrota hoy del Girona en Getafe. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Elena Condis, hola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y saludo ya a la gente que les va a acompañar durante un rato, que están Rubén Martín, hola Rubén.
Muy buenas noches.
Juan Gato, miau, hola Gato.
Buenas noches.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, es un partido con muchos atractivos después del subidón de los dos, uno eliminando al Inter de Milán y el otro eliminando al Nápoles, metiéndose en cuartos de final. Luego vamos a escuchar a Luis Enrique lo que ha dicho, sus primeras palabras sobre la eliminatoria contra el Barcelona, que son simpáticas. Y, por supuesto, hay que hablar de un encuentro que, Antonio, bueno, primero noticias, hay noticias en lo deportivo porque hay una baja importante, ¿no?
Sí, una baja importante después de dos días de descanso tras el subidón del miércoles. El Cholo se ha encontrado esta mañana con la baja de Mario Hermoso, una lesión muscular en el muslo izquierdo que le aparta obviamente del partido de mañana, y bueno, vamos a esperar que sean 3-4 semanas para después del parón, a ver si puede estar para el primer asalto de cuartos de la Champions. Y bueno, pues que el equipo hoy se le preguntaba y se ha hablado con el Cholo mucho del riesgo que tiene después de un subidón lo que viene después, ¿no? Que es cierta tendencia a relajarse, aunque la entidad del rival y la necesidad, sobre todo después del resultado del Athletic Club, pues invita a que parece que nadie se va a relajar mañana.
Ha dicho en la rueda de prensa, ha preguntado por Griezmann, que hoy domingo hablará con él. No, no tienes dudas, ¿no?, de que va a jugar, ¿no? ¿O sí?
Bueno, a mí me dicen que esa conversación no es baladí, es decir, que es importante.
O sea, que hay una posibilidad de que no juegue el partido.
Hay una posibilidad de que no juegue. Si no jugara Griezmann, me cuentan, aunque hoy no ha probado nada, que sería Memphis-Morata la pareja. Y si juega Griezmann, es posible que Morata descanse y que formara Memphis con él en el ataque.
Perdona un momento, que está José Ángel Peña con uno de los grandes goleadores de la Liga Española. Peña, adelante, desde San Mamés.
Sí. Muy buenas noches de nuevo, Corro. 13 goles en Liga, 2 en Copa, Gurugol, como se le conoce en San Mamés, Gorka Guruceta, pero que me decía, no sabe si está más contento por sus dos goles o por los dos goles que ha dado su hermano con el Sestao River en el Grupo 1 de Primera Federación, que ha servido al Sestao River para ganar a un rival directo en la lucha por la permanencia, como es la Unión Deportiva Logroñés. Así que ha sido un sábado, vamos, redondo para los Guruceta. ¿A qué le das más valor, Gorka? Gabón, muy buenas noches.
Bueno, pues a los dos. Al final, mi hermano está haciendo un año muy bueno en el Sestao. La verdad que le están saliendo las cosas bastante bien. Sí, es verdad que siguen ahí todavía peleando por la permanencia, pero bueno, están muy cerquita. Creo que cada vez están mejor. Poco a poco les están saliendo las cosas y nada, ojalá puedan conseguir el objetivo porque se lo merecen. Están haciendo un año duro, pero bueno, el Sestao y las Llanas, la verdad que les empuja mucho, y también ha habido muchísima gente allí y he visto el partido por el teléfono y la verdad que muy contento por él.
Bueno, te escucha Corro en esta segunda parte de Tiempo Juego, Gorka Guruceta.
Hola, Guru, ¿qué tal? Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Una noche muy feliz para ti, para el Atleti. Te voy a hacer el test que le he hecho antes a Peña, que para ver el sentimiento que tiene el equipo, los jugadores y la ciudad. ¿Con qué te volverías loco? Poniendo, no te digo que elijas, ¿con qué te volverías loco? ¿Cuando te metas en la Champions o cuando ganes la Copa?
No me dejan hablar mucho de estas cosas, pero creo que la segunda.
Con la Copa. Y luego, ¿qué te hace más ilusión? ¿Levantar la Copa o salir en la gabarra?
¿Ves? Las palabras que están prohibidas, Es lo mismo. Es, o sea, una mismo. Cosa supone la otra, entonces...
Vale, está bien.
Primera, voy a decir, la primera.
Vale, perfecto, perfecto.
Oye, con la segunda no sabemos qué puede pasar. A ver si está ahí tiesa, la pobre.
Hay que pasarla por talleres, ¿no? Hay que pasarla por talleres. Oye, llevas 13 goles. Hemos visto un poco... te ha dado 4 goles Nico Williams durante la temporada. Hoy te ha dado el primero, que sí. Yo creo que abre un poco el camino a la victoria. Pero esto que voy a decir, no desvelamos nada, porque imagínate los scouting que tienen los equipos. Pero hemos visto que tenéis el truco, que tú vas al primer palo y allí rematas y gol.
Sí, el otro día fue al revés, fue al segundo palo y ahí aparecí. Pero sí, la verdad que Nico está a un nivel terrible. Ayuda muchísimo en todas las facetas, y encima al final, cuando recibe el balón, es normal que los defensas estén con el culo prieto, porque al final es que jugando a la izquierda te sale por los dos lados y tiene muy buena zurda, y la verdad que Nico está haciendo una temporada muy buena y bueno, sí, pero esperemos
alguien tiene que
no suene mucho más y se quede con nosotros.
Digo que alguien tiene que estar ahí para rematar los balones, ¿no? Alguien tiene que estar.
Sí, pues por ejemplo el día de la semi los hermanos conectaron muy bien, los últimos dos asistencias que me ha dado ha sido a mí, la verdad que están saliendo las cosas muy bien, estamos siendo certeros arriba, que es lo que importa en el fútbol, ¿no? Y encima con Unai Simón, que hasta hoy ha parado un penalti que es súper importante y de ahí ha venido el primer gol y nada.
Bueno, un penalti
de que siga
y casi dos, que ha rematado Guridi solo y ha sacado con las dos piernas, que ha sido increíble. ¿Has visto en televisión?
Sí. Buah, no sé ni cómo la ha parado, pero bueno, es lo que te digo. O sea, al final, cuando las cosas van bien, a mí también el segundo gol es un pase que va a Willy y por estar ahí pues te cae. Que siga así las cosas y sean buenas para nosotros, que estaremos muy contentos.
Gorka, eres un tipo feliz, se te ve muy feliz.
Corro.
Disfrútalo. Sí, dime, Emilio.
Corro. Dos Williams y dos Guruzetas.
Dos Williams y dos Guruzetas.
¿Puede ser eso?
¿Puede ser o qué? Dobles parejas, Guru.
Eso sería
Williams
increíble, pero...
Y dos Guruzetas.
Pero no sé qué es más, no sé qué es más difícil, ¿eh?
No sabes qué es más difícil.
¿Cómo no?
De las tres.
Pero si ha pasado.
Va a tener que atar a Nico en el vestuario.
¿Pero qué dices? Pero si ha pasado con los Williams, puede pasar con vosotros, hombre.
Sí, pero. Como has dicho, hay mucho scouting. Tiene mucho scouting Nico.
Bueno, Guru, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Bueno,
gracias por la conversación. Peña, ¿dices alguna cosa más y ya cierro?
Sí, pues le damos las gracias, que tiene que marchar ya Gorka. Es que recasco.
Bueno, sí. Gracias.
Gracias a ti, Guru.
Sí, la verdad es que es un tipo majísimo,
anima
un majísimo futbolista. Suaita también, vamos, hemos tenido alguna vez oportunidad de hablar y es magnífico. Y nada, simplemente decir que a Valverde le hemos preguntado en la rueda de prensa por Sancet, a ver si está en condiciones de ir a la concentración de la selección española, porque no ha jugado hoy y porque a lo largo de la semana ha venido arrastrando molestias, y ha dicho que sí, ha confirmado que está en condiciones, ha dicho que por eso estaba entre los 22 convocados y que si no ha jugado ha sido porque la tomado la decisión primero de darle la titularidad a Unai Gómez y después de sacarle como refresco a Iker Muniain, pero que por ahí no hay ningún problema con Sancet. Y bueno, pues ya veis que nadie no exageraba cuando decía que nadie quiere pronunciar esas palabras,
sí,
¿no?
Sí, palabras
la
prohibidas.
Gente se refiere a eso, ni final ni gabarra. ya lo acabo de chafar.
Gracias, Peña, y gracias al Departamento de Comunicación del Atlético, ¿no? El Atlético Bilbao 2-0 hoy al Deportivo Alavés. Bueno, iba a decir Elena las noticias del Barcelona. Elena.
Sí, en lo deportivo la convocatoria la tendremos mañana antes de volar, pero hay dos novedades. Van a recibir el alta Ferran Torres, que iba un mes y medio de baja, y también Marcos Alonso, que no juega desde el 7 de noviembre, desde aquel partido contra el Shakhtar, que fue el que generó el titular del bufón de la Champions, el Barça, de la crónica de Ramón Besa, que señaló justo el otro día a Xavi después de pasar a cuartos de final.
La pregunta hoy en la rueda de prensa que he estado viéndola, sobre este tema, no ha querido decir mucho, ¿no? Que también se habló de fútbol, porque le había dicho que el foco se lo había llevado todo ese titular, y sí, que después de la eliminatoria contra el Nápoles, pero bueno, que él entendió también que se hablaba de fútbol. Ahora voy a poner un fragmento también de la conversación que habéis tenido con Xavi sobre su futuro, que es lo que más se pregunta a Xavi en los últimos tiempos. Y ahora, quiero una reflexión previa, si no muy larga, si podéis, Rubén, Gato, Emilio y Rico, de lo que esperáis mañana, porque es un partido que parece evidente ya que no te acerca al título de Liga, o no sé lo que queráis decir, pero que sí, se está jugando aquí mucho, se está jugando la Liga de Campeones, el segundo puesto, están en la Supercopa de España el año que viene. Empiezo por ti, Rubén, ¿qué esperas mañana del partido?
Pues yo espero un partido muy condicionado por la jornada de Champions, sobre todo por la prórroga del Atlético de Madrid y cómo acabaron. Juega un equipo que no ha perdido en casa, ha hecho 40 de 42 el Atlético, contra el único que no ha perdido fuera, o sea que por estadísticas huele a empate. Y tengo la sensación de que siendo los dos equipos que sus suplentes han sido los que más goles han metido de la Liga, que lo resuelva alguien que saque desde el banquillo.
Miguel.
Pues es un partido vital. Como bien has explicado, podía ser perfectamente un cuarto de final de la Champions. El Atlético, su objetivo en la temporada, nos lo han dicho 100 veces, es quedar entre los cuatro primeros, y hoy está fuera. Y el Barça, por su parte, su objetivo es como mínimo quedar segundo, y tiene la oportunidad de alcanzar ese puesto después de que haya perdido hoy el Girona contra el Getafe. Es verdad que los dos acusarán el esfuerzo, pero no es un partido para hacer concesiones de ningún tipo. No creo que necesiten explicaciones de que cuando llegamos al tramo final de la temporada, los domingos hay que estar en perfecto estado de revista y asumir los partidos con todas sus consecuencias.
Gato.
Bueno, yo creo que la presión la tiene el Atlético de Madrid, es evidente, porque le está presionando el Atlético Bilbao. La cuarta plaza es para que parece la que está otorgada en principio, pero la tiene que luchar. Pero qué mejor hacerlo que en el Metropolitano. Yo creo que además el Metropolitano va a ser el termómetro y va a ser la vitamina que necesita este equipo, porque se demostró en Copa Europa, se está demostrando en Liga, y es el mejor aliado. Va a medir además, no solo va a calibrar el esfuerzo que como bien ha dicho Rubén, les pudo pasar factura en el esfuerzo brutal de la Copa Europa de Champions con el Inter, pero sobre todo también qué calibrará este estadio con la presencia de Joao Félix. Yo creo que eso va a condicionar. Lo ambiental va a estar muy en el aire y va a influir muchísimo, y yo creo que eso, en cierta medida, le posiciona y le ayuda al Atlético de Madrid, pero vamos a ver de qué manera le condiciona también a Joao Félix, que es el otro protagonista.
Ahora vamos con el asunto de Joao Félix. Emilio, en general, del partido, ¿qué esperas?
Bueno, todos estamos hablando del partido, como dice Miguel, de la cuarta plaza del Atlético, de la segunda del Barça, pero yo creo que es la Liga del Madrid. O sea, si el Barça falla mañana, el Madrid gana la Liga. O sea, esto está ya definitivamente acabado. Entonces eso yo creo que es el primer punto. Y el segundo punto es que todo el mundo, incluidos los forofos de este equipo de Xavi Hernández, están esperando el partido de mañana para saber si lo del martes o del miércoles del Nápoles fue una chiripa o es verdad.
Joao Félix, ¿qué papel va a jugar mañana Elena Joao Félix? ¿Qué crees que va a hacer Xavi con Joao?
Yo creo que puede ser titular. De hecho, espero que sea la única novedad respecto a la alineación del Nápoles hoy. Contarte que ha salido antes que sus compañeros en el entrenamiento. Le hemos visto un rato hablando con Xavi antes de que aparecieran todos sobre el césped. Y me da la sensación de que Xavi puede aprovechar su extra motivación en un ambiente hostil, como ahora te comentaba Gato, como el que se espera en el Metropolitano. Quiere quedarse en el Barça, Joao Félix, y es una oportunidad para reivindicarse y para demostrarlo. En la primera vuelta al menos lo hizo, marcó
sí,
el único gol de la victoria.
Ahí fue de los mejores del partido, Joao Félix, en el partido que se jugó en Barcelona. Antonio...
¿y eso no es mosqueante?
El que jugara bien contra el Atlético y otros partidos no.
No, que solo jugara bien contra
el Atlético. Sí, hay otros partidos que no. Es cierto que le han motivado.
No, lo digo para plantearse para quedárselo, ¿me entiendes? Sí. Me parece que tampoco tiene ningún
sitio
donde
ir. No dudéis ahora, Emilio,
Por eso se lo quieren quedar.
Yo creo que, ahora le pregunto a Antonio por cómo cree que le van a recibir, que va a ser música de viento como poco, que Elena, yo creo que la posibilidad de que se lo quede el Barcelona es otra vez que se lo quede cedido, creo, ¿eh?
No hay más.
Es lo que intentará el Barça. La prioridad entre los dos Joaos es Cancelo. Y después vendría la de Joao Félix, porque también sabe el jugador y sabe su agente, Jorge Méndez, que es o Barça o quizás Arabia Saudí, porque en Europa ahora mismo no tiene cartel y el Atlético de Madrid, si no me corrige Antonio, no tiene intención de quedárselo.
No, ninguna.
No, es que ni va a pasar, ni va a hacer la pretemporada con el Atlético de Madrid.
Elena, no hay ninguna posibilidad de que no lo traspasemos.
No, para nada.
Es que el Barça lo que va a intentar es una cesión, un préstamo, una temporada más.
Antonio,
yo creo que la afición del Atleti haría un crowdfunding para que lo quedara.
No, digo que qué ambiente
bueno,
va a haber mañana.
Hombre, no hace falta hacer ningún tipo de experimento de investigación sociológica para entender.
Ninguna encuesta, ¿verdad?
Claro, para entender que mañana no le van a recibir con cariño a Joao Félix.
Y entendéis que Joao Félix, os pregunto a todos, que Joao Félix está preparado para ese escenario, que es un tipo que se crece en esos momentos, ¿o no?
Yo cuando un entrenador dice que un futbolista está súper sobremotivado, creo que no debe ser titular. Y por otra parte, añadí dos cosas. Creo que no debe Xavi estimular a la afición del Atleti poniendo de entrada a Joao Félix en el terreno de juego, y luego se podría discutir con cualquiera los méritos que haya hecho Joao Félix para ser titular mañana en perjuicio de otro.
Y no solo eso, Miguel, sino cuáles han sido los deméritos que hicieron los 11 que salieron frente al Nápoles para no repetir más.
A mí Rafinha no me pareció que hiciera un partidazo. De hecho, yo creo que sí, entre los
estamos hablando de equipo. Estamos hablando de equipo, Elena. El equipo merece, como poco, merece repetir de inicio. A mí me parece una cosa esperpéntica que por la motivación, porque es del Atlético, porque a lo mejor les abre un gran partido, porque tal, cambiar el equipo respecto a Nápoles.
No sé lo que hará Xavi mañana.
Yo estoy con Elena, yo creo que lo mete mañana seguro, vamos.
Yo estoy, como es un programa de opiniones este y no de adivinanzas, yo no le pondría.
¿No?
No lo sabemos ni nosotros.
No, yo
ni
tampoco
sabemos
lo pondría, yo repetiría el equipo de Nápoles.
No, si sabes, para mí lo lamentable en el caso de Joao Félix es que la hipocresía en la que se muestra el futbolista, o sea, porque te puede hacer un gran partido como hizo en el partido en Montjuic contra el Atlético de Madrid, partidos en los que ha dejado su sello, pero luego se borran muchísimos, sigue sin ser un tipo
que se borran todos, que... Gato, no hay muchísimos.
Bueno, en algunos los ha borrado ya, pero hay que decir que ya está en un punto y además ya deja de ser un niño, está un tío ya en una madurez que tiene que dar el paso y decir, oye, ¿yo qué quiero ser? Yo quiero ser una estrella y quiero tirar del carro, me da igual si se acaba, ahí tiene el Chelsea o el Barcelona. No, pero te quiero decir que por eso digo que se mueve
la hipocresía. Es el futbolista que ha tenido más oportunidades de la historia, hombre.
Correcto, y a lo mejor hace mañana un partidazo, pero mañana hace un partidazo en el Metropolitano y a lo mejor dice, oh, qué bueno es. No, porque no puede ser bueno un partido y luego ocho, ¿no?
Muy rápido, yo estoy un poco con Miguel Rico, porque la motivación que pueda sentir él y ponerlo de titular supone una extra motivación, hipermotivación para la grada de no parar de pitarle a él y a todo el equipo rival. O sea que también hay una batalla bonita ahí de
¿qué crees
de
que hace si marca un gol? ¿Lo celebra a tope o no?
Buah, se volverá loco.
¿Sí?
Yo diría que si marca un gol, Dios lo vea, va a ser prudente.
Sí.
Muy prudente.
Rubén, tú que le has narrado muchos goles, ¿qué crees?
Bueno, en Barcelona lo celebró y puso las orejitas a la grada. Sí, yo creo que sería más prudente que en Barcelona también. Sí.
Pero si tuviera alguien cerca que tuviera ascendencia con él, le diría que no lo celebrara. Por una cuestión de respeto, ¿no?
Pero, bueno, después del recibimiento.
Sobre todo porque pertenece al Atlético de Madrid todavía.
El respeto no lo tendrá el público con él al minuto uno.
No, bueno, pero eso es otra. Eso va en otro canal.
Ah, vale, no, es la misma.
Que él debe tener,
es la misma, siendo, Antoñito, es la misma.
El respeto que él debe tener siendo propiedad todavía, como bien
no, decía, pero ¿por qué él se tiene que reprimir y su público no?
No, bueno, porque al público no cobra del club que le paga.
Mira, este mensaje de Morata, compañero y además un futbolista que ha sufrido en ocasiones la ira de la gente. Este mensaje de Morata, ¿es en Gol Televisión el mensaje? ¿En dónde es? En Dazón.
La gente tiene sentimientos también, yo solo espero que mañana tenga un buen día futbolísticamente hablando, porque es un gran jugador y bueno, ojalá que no tenga un buen día en lo que es el fútbol, seguro que lo tratan con respeto, al final es un jugador que creo que todavía pertenece al club, así que como en el futuro nadie sabe lo que va a pasar, pues que no tenga un buen día solo con el balón.
Yo creo que después de este mensaje, el aficionado del Atlético Madrid no le va a pitar a Joao Félix.
No, seguro.
Yo creo que no somos conscientes del nivel de hostilidad que va a haber en el estadio hacia el chaval, ¿eh?
¿Sí? O sea, ¿tú crees que va a ser muy, muy heavy?
Muy, muy hostil. O sea, la sensación que hubo con Griezmann, si os acordáis, hubo un momento en el que aquello de la decisión, que luego se fue al año siguiente, fueron pitos fuertes, pero yo creo que el ambiente de hostilidad generado en torno a Joao Félix es mucho más fuerte.
¿Tienes esa sensación, Antonio, también o no?
Bueno, sí, también es verdad que Joao Félix ha hablado mucho más de todo eso.
Claro, es que...
Y no muy afortunadamente.
Joao Félix ha exhibido repetidamente, en repetidas ocasiones, su falta de respeto a la entidad y su falta
de... Sí, para mí un error que fue calculado, porque era lo que le pedía Jorge Méndez, siendo jugador del Atlético de Madrid, decir que quería jugar en el Barcelona, para mí eso fue... O sea, que yo entendí cuál era la estrategia,
sí, vía, ¿no? Vía Italia, además. Italia.
A través de Fabricio Romano.
Bueno, pero eso lo hizo también el Chelsea, con Rochano, que lo dijo. Aquí sí me siento feliz y aquí sí puedo ser el jugador.
Yo creo que eso...
Sí, pero yo creo que fue más sangrante lo que hizo del Barcelona. Y además siendo
jugador del Atlético de Madrid, decir que quiere jugar en el Barcelona es una cosa que,
sí,
que,
no,
que
no se entiende. Pero sobre todo además es que ya no solo son los hechos, porque ha habido desplantes hacia su entrenador en el Atlético de Madrid. Pero luego las palabras, o sea, es un tipo que es que le da igual.
No ha tenido una relación idílica con el Atlético de Madrid. Quiero poner esto de Xavi. Son preguntas sobre su futuro. Dos preguntas que le han hecho a Xavi Hernández, porque es un tema recurrente de aquí, por supuesto, a final de temporada.
Quería preguntarte si desde que el día que anunciaste que te marchaba el 30 de junio, el presidente o Deco, de manera formal o informal, te han pedido que te quedes.
No, hablamos prácticamente, si no es a diario, pues cada 2-3 días con Deco. Nos vemos cada día, ¿no? Y él sabe mi postura, sabe perfectamente lo que pienso, hablamos muchísimo de la situación y a día de hoy no cambia nada.
Que deje el club el 30 de junio.
Que deje el club el 30 de junio significa que dejará de entrenar por un año o se está mirando alrededor para ver si hay algún sitio donde puede encajar. Inglaterra, Liverpool, Alemania, Bayern. En Italia puede ser que haya un par de banquillos que se queden sin entrenador. ¿Qué intención tiene para el año que viene?
La intención es estar aquí hasta el 30 de junio y en principio descansar. Esta es la idea.
Esta es la idea. Elena, ¿se sabía que va a ser año sabático o qué se piensa que va a hacer Xavi Hernández? Que no sabemos sí. si se va a quedar en el Barcelona todavía, que yo creo que hay alguna posibilidad todavía.
Ya veremos, lo que se comenta es que tiene ya algunos viajes, lo que dicen gente cercana a Xavi, ¿sí? que tiene ya algunos viajes programados de cara al año que viene, la próxima temporada, pero a mí me sorprende porque sigue sin cerrar la puerta a su continuidad, ¿no? Y siempre utiliza la misma fórmula, la misma expresión temporal. A día de hoy no cambia nada y mi intención es seguir hasta el 30 de junio. Mi intención a día de hoy no es contundente, no cierra la puerta sí. a acabar quedándose en el Barça la temporada.
¿Os parece que juguetea, Miguel Emilio?
A mí sinceramente... No, perdona. Bueno, a mí, sinceramente, me trae sin cuidado lo que haga Xavi a partir del 1 de julio. Lo que me interesa es lo que haga mañana y pasado mañana y hasta el 30 de junio. Es que llevo un mes y medio oyendo las mismas preguntas y las mismas respuestas. Sí, sí. Yo, en su momento, ya dije que esto me parecía de primero de nuñismo. Me voy a ir, pero si hay una campaña en mi favor, igual me quedo. Y esto es lo que puede llegar a pasar, y en cierto sentido, ojalá pase, porque eso significaría que
ha llegado muy lejos del Barça.
De aquí a final de temporada, el Barça obtendría unos resultados, unos éxitos deportivos que justificarían esa decisión. Pero el tema, de verdad, a mí me aburre.
Emilio.
Yo tengo mis dudas de que Xavi tenga ofertas para entrenar, la verdad. O sea, yo creo que...
Hombre,
tiene
la
posibilidad.
Citado, el compañero ha citado equipos muy heavy, el Liverpool, Bayern de Múnich...
No, no, pero a ver, podemos citar de la misma manera que citamos que el PSG ha ofrecido 200 millones por Yamal, que es mentira. O sea, entiéndeme, yo creo que él, la posibilidad de volver a Qatar, supongo que la tiene, el resto, con todo lo que ha pasado... No sé yo si puede haber un equipo grande que quiera a Xavi, de verdad.
Bueno, pues evidentemente es que le van a preguntar siempre, y cuanto más avance, si avanza en la Liga de Campeones, ni te cuento, se mete en semifinales, porque parecerá una estación ya muy potente como para preguntarle eso, ¿no?
Sí, sí, pero el tema corro está en lo que ha dicho Miguel, que es que si el Barcelona avanza y va ganando... Entonces, a lo mejor el show lo monta Laporta y Deco y Juste y hasta Masip, que no lo quiere. Sí, sí.
Hay que decir que Montjuïc ha coreado el nombre de Xavi en los dos.
Evidentemente, y en la panadería y en la peluquería le dicen que se quede. Sí,
sí, sí, hoy ha dicho precisamente eso, Emilio, que después del Nápoles detecta que ha vuelto la ilusión en la calle, entre los culés,
lo digo,
y también
te lo digo.
Ha mencionado
Xavi,
a la prensa a nivel
a Xavi,
mediático.
A Xavi le felicita el taxista y cree que le han felicitado los 6 millones de catalanes.
Aquí la cuestión es que si de aquí a final de temporada el protagonista es Xavi, mal asunto. Si consigue que el protagonista sea el equipo, sensacional. Y para que sea el equipo, tiene que dejar de decir cada día la historia del 30 de junio y cada día también que el equipo ha mejorado desde que él anunció que se iba.
Un sonido
bueno,
más.
El primer partido que ganó el Español sí. de Chiripa dijo que había sido fantástico.
Un sonido más. Este es Luis Enrique, entrevistado por la televisión de su club, del Paris Saint-Germain. Era la primera impresión sobre el rival que va a tener la Champions, que es el Barcelona.
¡Se contó! Vuelvo a casa. Como en las Navidades. Bueno, volvemos a España. Y a Barcelona, que es, sin ninguna duda... un sitio para mí muy, muy especial. Y París Saint-Germain, Barcelona son equipos que ya hemos compartido muchas cosas juntos y muy bonito, mucho morbo y muy contento, la verdad.
Bueno, pues Luis Enrique, que volverá a casa, creo que tiene buena relación con Xavi, ¿no? ¿Tiene muy buena relación o no?
Sí, sí, con Luis Enrique Xavi levantó la Champions, la última del Barça en 2015 en Berlín, y fue Luis Enrique el que más insistió para que se quedara aquel último año, y Xavi le está muy agradecido, porque si no, no habría levantado esa Liga de Campeones.
Sí, no os he oído, Miguel, Emilio, ¿quién es favorito para vosotros en la eliminatoria? ¿El Paris Saint-Germain claramente o igualáis, o porque el partido segundo es en casa, o...? ¿Cómo lo veis, Miguel?
Yo creo que es favorito el PSG. ¿Sí? Eso no significa que el Barça no le pueda eliminar.
¿Sí? ¿Emilio?
Claramente favorito, sí. y más por Dembélé que por Mbappé, mira lo que te digo.
Más por Dembélé que por Mbappé, toma ya.
Oye, hombre, lo digo porque sabéis que hace dos años Laporta dijo que Dembélé era mejor que Mbappé.
Es verdad, cierto, tienes razón.
Y el año pasado el único tío que se partió la cara de una manera tremenda para que se quedara Dembélé fue Xavi, mientras Mateo Alemán y todos los negociadores lo querían fuera de Dembélé.
Rubén, del Dortmund, que no te he oído opinión, del Atlético de Madrid-Dortmund, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que al Atlético de Madrid le hubiera ido mejor jugar contra el City si la vuelta fuera en casa que contra cualquier otro equipo si la vuelta es fuera. O sea, para mí la sensación que tengo es que el Atlético de Madrid es un equipo que está peleando por mitad de tabla en la Liga cuando juega fuera y por ganar la Liga cuando está en casa.
O sea, que tú dices que cambiaría rival por jugar...
Cambiaría a cualquier rival por la vuelta en casa, sí.
Bueno. Gato, ¿a ti qué te parece el partido?
Sí, yo creo que el fortín del Metropolitano es fundamental y el partido de vuelta hubiese sido mejor, pero... Después de haber eliminado al Inter, de este equipo puedes esperar cualquier cosa.
Sí, a mí en todas las eliminatorias que hay, de las cuatro, me parece que están tan igualadas que la ventaja de jugar el segundo partido en casa te da un plus. Si no, te lían una en el primer partido que te dejan sentenciado.
La mayoría del vestuario sondeado por este redactor hablan de eliminatoria muy pareja, o sea, la ven muy, muy pareja, muy igualada. Hablan de que los dos son cuartos en sus ligas y eso les confiere también cierta preocupación por algo más que no sea el partido. Con aficiones, estadios y ambientes espectaculares, me dicen, y lamentan mucho la vuelta afuera, pero a tope.
Es evidente.
El mensaje, la pena la vuelta afuera, pero a tope.
Bueno, lo de mañana, disfrútenlo, porque podría ser la semifinal de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid-Barcelona una eliminatoria que se podría dar en ese orden, además, en la Liga de Campeones. Os agradezco un montón que hayáis estado contándole cosas a los oyentes. Antonio, Elena, Miguel, Emilio, Juan, Rubén. Un abrazo a todos. Gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Un abrazo, Corro.
Buenas noches. Seguimos aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tantos. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE. Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anticipa la alegría del verano con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o Albania. Ahorra hasta 350 euros. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
¿Listo para poner a punto tu jardín o terraza por menos de lo que piensas? Llegó el momento. Aprovecha las mejores ofertas de Leroy Merlin para poner césped artificial, instalar una pérgola, hacerte con una barbacoa y mucho más. Hasta el 13 de mayo, prepara tu exterior para disfrutar del buen tiempo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Solo uno de cada 10 desempleados atiende a cursos de formación en nuestro país, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el conocido como SEPE. Son sin duda una alternativa para volver a encontrar trabajo, además de los muchos cursos de formación que existen en el sector privado. ¿Pero son siempre necesarios? Antes de saber si es lo que más nos conviene, es bueno evaluar nuestro punto de partida, preferencias, posibilidades y objetivos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Apareció el juego ofensivo del Getafe, la jugada por dentro, Milla toca, llega Yeyu y el pivote anota el primero del partido, Getafe 1, Girona 0.
1-0 le ha ganado el Getafe al Girona, a la sensación de la temporada. Es una victoria que vale mucho porque se acerca mucho el Getafe a la salvación. Portero del Getafe, David Soria. Hola Soria, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Quiero que me cuentes una cosa, ¿eh? Pero tienes que ser sincero. Cuando dijo Bordalás la alineación, ¿no dijiste tú, nos faltan delanteros?
¿Eh? A ver, sí, las cosas como son, ¿no? O sea, no, yo creo que todo el mundo lo ha dicho, ¿no? O sea, al final ha sido un cambio que ha querido dar una vuelta al equipo después de los últimos los resultados y, bueno, ha salido bien.
¿Cuándo lo intuiste o cuándo lo supiste? ¿Cuándo ha dado la alineación o lo viste durante la semana?
No. Este entrenador tiene una cosa buena y una cosa mala, es que nos enteramos siempre en el último momento, ¿no? Entonces, bueno, hace que esté preparado hasta el final, ¿sabes?
Bueno, lo digo, el Getafe ha jugado sin delanteros puros, ha jugado con Óscar como falso 9 y luego con Greenwood tirado a la derecha y Maximovic a la izquierda. Bueno, son de estas cosas que cuando salen bien dices, vaya genio que es, ¿no?
Sí, bueno, al final yo creo que ha buscado una presión un poco más adelantada con Maxi. Bueno, yo creo que de vez en cuando hay que darle una vuelta al asunto, sobre todo cuando veníamos de una mala racha, y bueno, ha salido bien, eso de aplaudir, y también se la ha jugado, ¿no? Porque si sale mal, le hubieran caído palos por todos lados.
Eso es, si sale mal te dicen, vaya el entrenador, le ha dado un ataque de entrenador, se ha creído que no sé qué, es así, la vida es así. Nosotros, cuando ha recibido la alineación Gemma Santos, se ha vuelto loca, claro, porque es que incluso la tele no han acertado bien con la disposición, porque no era tampoco muy lógica. Pero bueno, el caso es que ha salido. ¿Sabes una cosa? Que cuando se lesionó Borja Mayoral y sin Enes Unal, yo pensé, le va a costar mucho al Getafe ganar un partido. Y yo creo que merecisteis más en Valencia y hoy le habéis ganado a la sensación de la Liga.
Sí, bueno, yo creo que hemos vuelto a encontrar hoy un poquito sensaciones de competir, ¿no? De lo que somos nosotros, de portería cero, de ser un equipo aguerrido, de no dejar jugar al rival, y bueno, yo creo que eso se ha reflejado en el resultado, ¿no? Entonces, sí. Creo que esta es la línea que no podemos perder, que lo habíamos perdido durante un tiempo, encajando muchos goles, no siendo defensivamente fuertes, y bueno, yo creo que ahora es cuando, bueno, hay que tomarlo como ejemplo, ¿no? El partido de hoy.
Porque estos del Girona atacan, ¿eh? Tienen algunos jugadores que son buenísimos, ¿eh?
Sí, pues sabíamos que ellos atacándose eran bastante fuertes. Entonces, bueno, sabíamos que teníamos que plantear un partido defensivamente impecable, y yo creo que así ha sido, ¿no? Yo creo que el equipo ha estado hasta a nivel defensivo, bueno, de sus mejores partidos, y yo creo que eso se ha reflejado en el resultado, porque incluso yo creo que hemos podido marcar un gol más.
Sí, la segunda parte habéis tenido opciones de hacer alguno más. A Dovid le has hecho alguna parada muy buena. Ha tenido un remate franco, el de cabeza, que yo creo que le ha dado un poco mordida, si se puede decir, y la has sacado tú en el palo izquierdo. Es un delantero muy bueno, ¿eh?
Sí, un delantero con mucho cuerpo, que maneja muy bien, que es listo, que tiene remate. Yo creo que lleva bastantes goles. Y bueno, se ha conseguido dejar la portería a cero, que era el objetivo que teníamos sobre todo hoy para poder ganar, y nada, contento y con la verdad que con media o tres cuartos de salvación en el bolsillo.
Eso te iba a preguntar, Soria, 38 puntos, ¿estos son la salvación, los 38 o qué?
Bueno, en el fútbol nunca se sabe, ¿no? Nunca se puede hablar de más porque te puede caer encima, pero bueno, es verdad que estamos muy, muy, muy cerca por el hecho de que los equipos de abajo no están consiguiendo resultados positivos. Entonces, de verdad que tendría que ser una catástrofe. No me gusta hablar porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero estamos muy cerca.
¿Es salvarse y nada más o qué? Bueno, hay que buscar algún aliciente, Soria.
Bueno, sí, no, nosotros el objetivo de la temporada lo tenemos hecho, que es más o menos la permanencia, y a partir de ahí nosotros vamos a ir ganando, da igual que tengamos 38, 41, los que tengamos, ¿no? Intentamos ganar todos los partidos siempre y si seguir mirando hacia arriba, como hemos hecho todo el año.
Muy bien, Soria. ¿Cuántos días os han dado libres? Porque hay unos cuantos libres, ¿eh? Con los partidos de selección, el que no tiene selección tiene mucho tiempo libre. ¿Os ha dado muchos días o no?
Mejor no te lo digo y ya lo descubriréis, ¿no?
Escucha, yo me voy a enterar, porque tenemos que ir allí a los entrenamientos, ya me voy a enterar seguro.
Por eso, ya te enterará cuando no nos veas.
Bueno, merecidos son los que sean, ¿eh? Bueno, Soria, enhorabuena, sí. Porterazo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, Soria, el portero del Getafe, y le han ganado a la sensación de la Liga, el Girona. Este es Mitchell y su impresión sobre la pelea por la Champions.
Nos preocupa cada partido que perdemos y que lo miramos y que somos muy exigentes con nosotros mismos y que nuestro objetivo es Champions. De cara al exterior, al final, no podemos controlar nada. Lo que sí puedo controlar es mi vestuario y decirles que tenemos una oportunidad histórica de conseguirlo y que tenemos jugadores para hacerlo. Si no conseguimos Champions, ya he dicho que para mí es un golpe muy duro. Y esa responsabilidad no la voy a quitar hasta el final, porque lo siento así, creo que tengo una plantilla para... Nos hemos hecho merecedores a estar en esta pelea y creo que lo podemos conseguir. Estoy convencido que lo vamos a conseguir. Si me dicen que tengo que ganar la Liga, entonces te digo, mira, ya es esa presión que no la quiero. Pero la de luchar por Champions es una presión que a mí me gusta y que creo que merecemos tener.
Más de hoy, el Mallorca le ha ganado 1-0 al Granada.
¡Ojo, remate, Raíllo, gol, 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 gol! ¡Raíllo, gol, Raíllo, gol, Raíllo, gol! ¡Gol! ¡Del Kaiser de Córdoba! ¡Antonio Raíllo al rescate! ¡Vaya remate, el centro preciso, remata Raíllo! ¡Mallorca 1! Granada 0.
Atentos al futuro del cacique Medina. Y para mañana hay 4 partidos. Empezamos a las 2 de la tarde en Sevilla con el Sevilla Celta, que trae estas noticias. Víctor Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Corro. En el partido de mañana entre el Sevilla y el Celta, los focos se los va a llevar Claudio Giralde, el técnico joven del filial que ha sustituido esta semana a Rafa Benítez. Giralde promete actitud, pero anuncia que su cuerpo técnico no es la NASA. Su novedad en la convocatoria es el canterano Damián Rodríguez. El Sevilla, por su parte, sigue en la búsqueda de la tranquilidad en una temporada para olvidar. Quique Sánchez Flores puede contar finalmente con En-Nesyri, aunque pierde a Abadé. Alejo Vélez, el argentino, se queda fuera de la lista de convocados. A las 2 de la tarde, con arbitraje de Hernández Maeso, en el bar va a estar del Cerro Grande.
Y a las 4 y cuarto tenemos 2 partidos. El primero, Las Palmas-Almería, con el debut de Pepe Mel. Cuéntanos, Juan Fran Cruz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La Unión Deportiva Las Palmas contará con una baja importante, la de Saúl Coco por sanción y otra por lesión. No podrá jugar este partido sin Graven, en un encuentro en el que la Unión Deportiva Las Palmas quiere romper la racha de 4 jornadas consecutivas que lleva sin ganar, y ante un rival, el Almería, que va a contar con Jonathan Viera. Va a regresar el futbolista gran canario a la isla, y también en el banquillo de la Unión Deportiva Almería estará el ex técnico del conjunto gran canario, Pepe Mel. Se esperan en torno a 27.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria, en un partido que va a ser arbitrado por García Verdura.
Y el otro partido de las 4 y cuarto es el Villarreal-Valencia, que trae estas noticias. Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Valencia se ven mañana las caras en la Cerámica, en el derbi autonómico. En el Villarreal, además de los lesionados de larga duración, son bajas por lesión Vallí Reina y por sanción Alberto Moreno. En el Valencia, Baraja les concentra en Castellón por evitar el ruido de las fallas. Es baja Diacabí por lesión y Guillamón por sanción. El partido se juega a las 4 y cuarto, lo pita Figueroa Vázquez.
Y antes del Atlético de Madrid, Barcelona a las 6:30 en Vallecas. Vaya partido, Rayo Vallecano-Betis, con estas noticias. Nacho Camuñas, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Rayo recibe al Betis con el objetivo de alejarse del descenso tras la derrota del Cádiz el pasado viernes. Lo hace con la incógnita de Álvaro García, que arrastra unas molestias de cadera y se desconoce si está listo para el partido ante los verdiblancos. Un Betis que llega a Vallecas con la buena noticia del regreso de Isco a una convocatoria. Eso sí, Pellegrini viaja a Madrid con un total de 6 bajas, 5 lesionados y el sancionado Chimi Ávila. El partido a las 6:30 de la tarde será arbitrado por Juan Luis Pulido Santana.
Y ahora es tiempo para la emocionante segunda división. Están aquí para la mesa camilla. Está Carlos Ganga. Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola,
buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Senjo, Daniel. ¿Qué tal?
Buenas noches, Corro.
Vámonos a Eibar. Ahí está Óscar y medio. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, Corro.
En Asturias, Pablo Acebo. Hola, Pablo.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
E incorporamos esta semana, siempre va a haber un guest star. Guest star de esta semana es Ramón Morales, que sigue al Real Burgos. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Porque Burgos esperemos durar mucho.
Sí, aquí. Hombre, no, esto va a ser, o sea, o te instalas o vas apareciendo poco a poco. Es mejor aparecer casi al final porque el Burgos está metido entre los seis primeros. Recuerdo en el día de hoy, Sporting 1, Alcorcón 0, Eibar 2, Villarreal B 0, Oviedo 1, Racing de Santander 1, Burgos 1, Levante 1 y Tenerife 0, Huesca 0. Mañana el líder recibe al Mirandés, Leganés Mirandés, Racing de Ferrol Valladolid, Elche Albacete y Zaragoza Español. Todos los partidos de mañana tienen algún equipo que está rozando meterse entre los seis primeros o está metido. Leganés 53, Eibar 52, Elche 50, Español 49, Sporting 49, Burgos 49. Empiezo por el Burgos porque es evidente que está coqueteando con la posibilidad de meterse en la promoción. Así que Ramón, cuéntanos cómo está el Burgos y qué intenciones hay de aquí a final de temporada.
Pues mira, Corro, quizás la palabra es ilusión, ¿no? Lo que se está viviendo en el plantío y precisamente por ahí, ¿no? Por el templo burgalés es donde pasan las opciones del Burgos. Recordemos que es el único invicto en casa. Son 38 puntos los que suma de local, 11 victorias, 5 empates, el último contra el Levante. Y desde que se ganó en Ipurúa la semana pasada ya se ha cambiado el discurso, ¿no? Porque hasta entonces aquí se hablaba de los famosos 50 puntos, había que conseguir la permanencia sí o sí, pero ahora ya por fin, algo que era evidente, el Burgos puede luchar por cotas mayores. Llevamos 31 jornadas y creo que tiene potencial para luchar con los de arriba. Con la diferencia que probablemente otros proyectos, como son el Eibar, el Elche, el Español, el Sporting, el Valladolid, el Oviedo, tienen presión. En cambio, el Burgos es ilusión, sí, ahora. Y creo que se tiene que agarrar a eso.
Oye, la mesa, ¿incorporáis al Burgos como posibilidad? Ganga, Senjo y medio y Pablo, ¿incorporáis
Hombre, ya,
al Burgos o no?
Ya sí, es difícil, pero sí. Pero a mí lo que me apasiona del Burgos es que ya lo rozó el año pasado con Calero. Se reinventa con otro entrenador y vuelve a estar en la pelea un equipo que no se supone que no estaba llamado a esta jota. Sí, ahí está y se puede meter perfectamente.
Hay que darle el mérito que merece, perdona Pablo, pero es verdad que yo creo que tiene alrededor tantos equipazos con tan buenas plantillas.
Valladolid tiene 48, Oviedo tiene 48, Racing tiene 47.
Se me antoja complicado, sí, que pueda entrar en el playoff.
Es muy diferente la dinámica a la del año pasado, si recordáis. El año pasado empieza como un tiro y ahora es al revés. Empezó peor y ahora se está sumando. Yo no lo veo, pero por lo que dice Dani, es que tiene morlacos alrededor. Sí. Yo no lo creo por la competencia que tiene.
¿Y medio que lo sufrió? ¿Qué dice?
Sí, yo le doy muchas opciones de entrar en el playoff. Porque yo creo que es un equipo que ha madurado mucho. La semana pasada aquí en Ipurúa hizo un partido, yo creo que se jugó a lo que ellos quisieron, y eso es muy complicado aquí en Eibar. Conocían al Eibar perfectamente. Yo creo ha perdido más partidos el Eibar en casa, ¿no? La semana anterior había perdido con el Español en un partido rarísimo, pero creo que es el equipo que mejor le ha jugado al Eibar aquí en Ipurúa. Sabía perfectamente dónde estaba el peligro del Eibar, lo desactivó y luego aprovechó. La verdad, no tuvo muchas opciones, pero cada una de las que tuvo fue con mucho peligro, una de ellas la aprovechó. Y yo creo que los tres puntos se los llevó de manera justa.
Ramón, ¿quién es la estrella del Burgos?
Hombre, sobre todo Curro Sánchez, es el máximo goleador, es el jugador diferencial de tres cuartos de campo.
¿Es delantero? ¿Delantero?
Es media punta, sí. Mejor dicho. Es el que suele enganchar con Ferniño. Sí, un zurdito con una calidad tremenda, ¿no? Quizás incluso de otra categoría. Y claro, luego también quizás luce menos la labor de estos dos que voy a decir ahora, pero son los centrales, Aitor Córdoba y Unai Alguezábal. En casa solo son 7 goles encajados,
sí, pues,
¿no?
Está muy bien.
De visitante cambia ya el Burgos, porque bien es cierto que en Ipurúa se rompe una racha negativa, pero tiene malos números, solo son 11 puntos, ¿no?, que ha sumado de visitante. Imaginaros si llega a rascar alguno más, estaríamos hablando de otra situación.
Bueno, aquí,
pero como bien
aquí,
ha dicho Pablo,
es evidente que o sea, no hay ningún equipo que se vaya a escapar ya. ¿Veis alguno que se pueda escapar de los de arriba o ya no se escapa nadie? Que el Leganés, que tuvo una ventaja muy cómoda, ha visto cómo le echaban el aliento en el cogote. ¿Veis alguno que se pueda escapar o ya ninguno?
Yo creo que no, porque es que la segunda es indescifrable. Yo creo que cada jornada puedes ganar, puedes perder, y yo creo que está todo tan, tan igualado que yo creo que las distancias van a ser mínimas de aquí a
viene fuerte el Elche por detrás, que ya habéis anunciado que podía subir
para mí el mejor, ¿no? Ahora mismo para mí es el equipo. El Elche ahora mismo, por nivel de plantilla y por nivel de juego, para mí es el equipo.
Y físico, está volando.
Exacto. Yo me mojo más, Corro. Yo para mí hay 5 puestos del playoff, 5 que creo que están, que son los tres recién descendidos. Yo creo que Español, Valladolid y Elche, por lo civil o por lo criminal, se meten. Y para mí, la regularidad del Eibar y del Lega, hay que darles el premio.
O sea solo,
yo creo,
solo, para ti solo queda un puesto.
Para mí quedan puestos, yeah. Sí. Para mí quedan puestos entre Sporting, Oviedo, Racing de Santander. Yo para mí esos tres creo que se van a jugar el sexto.
¿El Levante no lo metéis? ¿El Levante no, no lo metéis?
No, no lo veo muy regular el Levante.
El Levante está a 5 puntos del Burgos, tiene 40.
Y luego todo lo que está en el entorno del Levante no creo que no ayuda tampoco.
No. Es un equipo que está siendo muy regular. Yo al Burgos no lo veo por entidad. Yo creo que en los últimos partidos se nota mucho la entidad, los estadios, los futbolistas. Para mí va a estar la sexta plaza entre los tres del norte.
O sea, de los que vienen por detrás no ves ni al Oviedo ni al Racing tampoco de Santander, que queda
sí,
disgusto.
Yo eso no lo descarto, Oviedo y Racing.
No, yo esos los veo para el sexto.
Sí.
Oviedo, Racing y Sporting, yo creo, ¿no,
sí.
Pablo?
Dices, sí. Pues. Yo sí.
Yo es que veo enemigos por todos lados, ¿eh?
Escucha, Óscar, ha dicho una cosa que te debe preocupar hoy el director de este programa.
Sí, no lo he oído, y no es la primera vez.
Te debe preocupar. Ha dicho, hay uno que sube seguro que es el Eibar. Y te debe preocupar eso.
Estamos temblando, no es la primera vez que lo dice. Y, bueno, en fin, habrá que cruzar los dedos.
Va a ser dramático para el que no se meta, porque creo que hay muchos que quieren ir a subir. Bueno, Leganés, que ha estado primero durante toda la temporada, no meterse directo, cuidado con esas cosas, ¿eh? O sea, no, si no te metes directo y vas a la promoción,
claro,
tienes
claro,
un problema.
Claro.
Pero no sería un fracaso.
Mira lo que le pasó a Eibar con el Alcorcón, claro. Ya descendido el año pasado.
Sí.
No, y tenemos que ver el Español cómo reacciona con el nuevo míster, ¿eh? Sí. Que el Español ahora es un huevo por abrir.
Sí. Ha tomado una decisión arriesgada y vamos a ver cómo le sale, ¿no? Cambiar de entrenador Ramis por Manolo.
La plantilla la tiene. Entonces, al final, el Español, haciéndolo mal hasta ahora y con dos entrenadores, este es el tercero, hasta hace nada estaba tercero, empezaba esta jornada tercero, corro. Entonces, el Español lo normal es que se meta entre los dos primeros, normal.
¿Veis a alguien pinchando mañana de los de arriba? Leganés tiene un rival medio asequible o más que asequible. En casa, Leganés Mirandés, el Valladolid juega en Ferrol. El Elche recibe al Albacete y el Español juega en Zaragoza contra Víctor Fernández,
claro.
Que es
estrenando. Hay que ver al nuevo Zaragoza estreno, también,
estreno,
claro.
Estreno de los dos, de Zaragoza. ¿Veis alguno pinchando mañana de los de arriba?
Quizá.
Saber el Pucela.
El Valladolid en Ferrol.
Yo iba a decir Valladolid, sí. Aunque el Ferrol no viene en buena racha, pero cuidado con el Valladolid.
Yo ya os dije que en la quiniela ponía X, a todos estos partidos ponía X. Bueno, al Leganés Mirandés me parece que Leganés en casa le debe ganar al Mirandés.
El Mirandés lo parece que es un equipo muy imprevisible, porque son todos chavales jovencísimos, sí. Que son buenísimos, pero claro, te pueden dar la versión buena, la versión menos buena, y es que te puede ganar, el Mirandés le puede ganar a cualquier equipo, porque como tengan el día.
¿Y el Racing de Ferrol se ha caído? Bueno, ¿sabes? Está a mitad de la tabla, ¿se ha caído o que está arriba hace nada?
Sí.
Le ha hecho mucho daño Carlos Vicente para mí. Yo creo que la salida de Carlos Vicente, al final son plantillas que son justas porque lo tienen que ser, porque por presupuesto lo son. Y cuando se te escapa un jugador tan importante como era Carlos Vicente, lo notas. Y aunque no se hubiera ido, también creo que el Racing de Ferrol lo normal es que se fuera cayendo ya de ahí.
Oye, por abajo, que no os pregunto nunca, ¿eh? ¿Qué veis? Está metido ahora Morevieta, muy, muy abajo, Andorra, Alcorcón, Villarreal B, y están en peligro Albacete, Cartagena, Mirandés está cerca también, el Zaragoza no está muy lejos, pero tiene 7 puntos ya por delante, ¿qué veis ahí?
A mí, los 4 que hay ahora mismo en descenso, quizá me genera alguna duda el Albacete, pero ahora mismo Villarreal B, Alcorcón, Andorra y Amorebieta, me parece que puede ser, tiene
los 4 que bajen.
Los 4 que bajen, porque es que el Cartagena, que está 5 por encima, está muy bien, me parece uno de los equipos
yo
más en forma.
Yo vi anoche al Cartagena en Elda y creo que como compita así no
muy
es,
difícil
no baja.
Que baje.
O sea, no
con
Calero, no
con Calero como entrenador. Sí.
El Huesca, que estaba en la pomada, se ha escapado, con lo cual
el Albacete.
Sí,
el Albacete
por eso,
lleva un partido ganado.
Oscar, malísima.
Claro, lleva un partido ganado de 10 o 11, creo.
Y no tiene plantilla para eso. Tampoco la tenía el año pasado para entrar en el playoff como hizo. Pero tampoco para estar ahí abajo.
¿Sabes qué pasa, Óscar? Que el Albacete, estoy contigo, pero es que ¿a quién ves de los 4 de atrás entrando? Como mucho el Alcorcón, porque en casa el Alcorcón es difícil, ¿eh? Yo no sé en casa cómo va a reaccionar.
Sí, Pablo, pero la plantilla es muy limitada.
Ya estamos llorando.
Pero Nafti, es verdad que hubo un efecto Nafti cuando llegó, que el equipo se reenganchó porque estaba prácticamente sentenciado, te lo contaba el otro día en Copa Asturias, pero es verdad que lleva una victoria las últimas 8 jornadas y bueno, ahora viene el Oviedo, en fin, el calendario tampoco ayuda y yo creo que el Alcorcón se está desinflando un poquito.
Muy bien,
y el filial del Villarreal no tiene presión, ¿no? Que para lo bueno y para lo malo.
Sí, es cierto.
Hay 3-4 jugadores que van a acabar en primera, ¿eh?
Sí. Bueno, que Mesa Camilla, de la segunda división. La semana que viene no es Mesa Camilla, es Sofá, porque no hay primera y entonces vamos a hacer Sofá.
Ah, perfecto.
Bueno, Ramón, que nos hablamos, te llamamos un día, ¿vale? Un abrazo.
Esperemos que sea así.
Un abrazo, gracias, hasta luego. Adiós, Pablo, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Oscar, Ganga.
Un abrazo. Un abrazo.
Estarán a punto de volver a jugar Sinner y Alcaraz, a ver si deja de llover ya en Indian Wells.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
Quizarte tiraches, ojo al penón toco o radiador, sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien con... Contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra, Parra Center. Hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora te pregunto por el baloncesto. Van a volver a jugar sin Sinner y Alcaraz. A ver si Ángel sabe si...
Porque se me van a juntar los dos, me cago en la leche.
No, me estaba preguntando mucha gente que si arrancan o no, que si se van a la cama o no. ¿Qué hacen, Ángel? ¿Qué hacen?
Nada, ya están calentando, o sea que arrancar van a arrancar, parece que ya ha dejado de llover, parece, como decía Paco González en Tiempo de Juego, que no se espera más agua a lo largo del día, con lo cual ahora que...
A ver qué plaga viene ahora, a ver qué plaga.
Ahora a ver si en vez de después de las abejas y el agua viene, no sé...
Las ranas,
el barro, las ranas o las termitas, no sé. Bueno, el caso es que ya están terminando el calentamiento, en breve se va a reanudar el partido, insisto, con 2-1 para Jannik Sinner primer set, y el problema... de falta de luz, de tiempo, yo que sé de qué, lo pueden tener Tommy Paul y Daniil Medvedev. Pero bueno, parece que el Alcaraz Sinner va a terminar sin ningún problema. Ya se ven muchos claros en el cielo de Indian Wells y parece que no va a haber más agua a lo largo del día.
Muy bien, puntual información de Ángel García en todos los boletines informativos de aquí a las 6 de la mañana, con declaraciones de Carlitos Alcaraz también.
Sí, sí.
Un abrazo, Ángel. Hasta
buenas
luego.
Noches.
Hasta luego, buenas noches. ¿Qué estabas diciendo? ¿Que se te va a juntar con qué, Parra?
Con los Lakers, que juegan con los Warriors a la 1:30.
Dos pantallas, en la época de las pantallas. No,
¿no? pondré el tenis en la tele y el baloncesto lo veré en el móvil, porque la bola de tenis en el móvil lo veo regular.
Sí, sí, la verdad es que ver el tenis en el móvil es una de las tareas más complicadas de la existencia.
Es chungo,
ya ver el baloncesto, imagínate el tenis. Bueno, ¿qué me cuentas? Están jugando algunos partidos hasta ahora, ¿no?
Estamos de fiesta porque en Estados Unidos cambiaron el horario la semana pasada, entonces hasta el sábado santo hay una hora menos en Estados Unidos y los partidos son más pronto. Ya se ha jugado el Houston Rockets Cleveland Cavaliers con sorpresa. Han ganado los de Houston, los tejanos, por 14 puntos a Cleveland, que es el tercer equipo del este. Y ahora se están jugando tres partidos. Están jugando los Pelicans con Portland. Van ganando 60-59 los Pelicans a 4 minutos de descanso. Está jugando Filadelfia contra Charlotte. Está ganando Filadelfia por 6 también a 4-14 del descanso. Y está jugando Indiana contra Brooklyn. Tres arriba los Nets en Indiana a casi 6 minutos del descanso. Se juegan un total de 9 partidos. Juega el líder del oeste, los Timberwolves, que luchan por volver a ponerse líderes del oeste. Oklahoma, que juega en Memphis. Y el partido más destacado, el que te destacaba a la 1:30, es el Lakers contra Warriors, que es duelo directo, porque están los Lakers novenos, los Warriors décimos, y hay un partido de diferencia entre ambos. Están ahí peleando junto a Dallas y Phoenix. Son los cuatro equipos que ocupan posiciones de play-in, y los Rockets, con la victoria de hoy, que son los undécimos, pues se acercan también por detrás. Hay que estar pendientes de todo.
¿Cuál es el tema de conversación de que se está hablando en la NBA?
Pues básicamente del posicionamiento, sobre todo de los equipos en el oeste, porque es que hay, igual que en el este, hay una diferencia descomunal entre Boston y el resto del universo. Boston, primer equipo clasificado para playoff de forma matemática. Hay tres que están ya eliminados, que son los Wizards, los Pistons en el este y San Antonio, con el rookie de año Wembanyama, que ya están eliminados en el oeste. Pero claro, Boston le saca 9 partidos y medio a Milwaukee, 10 partidos y medio a Cleveland, 13 partidos a los Knicks, que son cuartos. En el oeste están, a partir de un piñón, Denver, Oklahoma y Minnesota. O sea, está ahora Denver líder, Oklahoma a medio partido, que si gana esta noche empata con Denver, y Minnesota a partido y medio, que si gana hoy se queda un partido de Oklahoma y de Denver. Luego los Clippers están cuartos a 4 partidos y medio, y luego del sexto al décimo hay 4 partidos. O sea, va a estar muy complicado, más que complicado, muy peleado los puestos en el oeste, clasificarlos.
¿Quedan unas 15 jornadas, quedan más o menos, o qué?
Entre 15 y 17. A la mayoría de equipos le quedan 16, hay algunos a los que les quedan 15, y al único juraría que le quedan 17 es a los Warriors, que con el de hoy ya le quedarían 16.
Muy bien, Parra, pues disfruta de los partidos de baloncesto y de tenis, y si no aparece Angelito...
Si hay ranas, es lo que dices tú, ya falta un príncipe besando una rana...
No, las plagas, las 7 plagas que
vaya tela, el langostino, bueno, ¿no? ¿Cómo eran langostas?
Sí, langosta, langostino.
Langostino. Rodolfo Langostino.
Un abrazo, Parra, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
¡Nos vamos! Con el dulce sonido de la voz de Pedro Martín y toda su adrenalina que deja expuesta en este tramo final del tiempo de juego.
No puedo soltar mucho.
Él se queda aquí, ¿eh? Ustedes harán otras cosas, pero él se queda aquí. Él sigue aquí en la radio trabajando con su ordenador. 724 está abierto. ¿Te recuerdas de los 7-Eleven?
Sí.
Pues es como un 7-Eleven. Es como un 7-Eleven. Bueno, nos vamos, les vamos a dejar a la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes. ¡Buena noche!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.